Serveis informatius d'IV3 Ràdio. Les notícies de les 10.
Bon vespre, Ciutadella es prepara per a un vespre que serà molt llarg. Durant tota la nit, la casa del caixer pagès de Tramuntana estarà oberta perquè tothom que ho vulgui pugui vetllar es ve. És la primera ocasió que els ciutadellencs tenen per veure el protagonista de demà i també el seu portador, Carlos Taltavull. Una multitud ja s'ha concentrat al carrer Sant Agustí de la Florida per assistir a aquesta tradició.
Que és polit, se segueix la tradició, que segueix tothom. Començant les festes, avui dies es ve i després de Sant Joan, i és un dia molt preciós.
També demà és un dia especial al calendari perquè comença oficialment l'estiu. La nova estació començarà a les 6:38 minuts de l'hora baixa i durarà 93 dies i 15 hores per acabar el 23 de setembre amb el començament de la tardor. L'estació estival serà enguany més calorosa del normal i amb pluges entorn dels valors habituals, aproximadament un punt per sobre de la mitjana per aquesta època, segons ha avançat l'Agència Estatal de Meteorologia, l'AEMET. I de fet, avui ha estat una jornada d'altes temperatures i el termòmetre superat els 30 graus a diferents punts de les illes. Davant l'inici de la temporada de bany a platges i piscines, la Policia Nacional ha llançat una campanya. La nedadora Mireia Belmonte és l'encarregada de posar veu sota lema «És la teva seguretat el primer, també a l'aigua».
El agua es un espacio fantástico para disfrutar y hacer deporte, y más en verano. Pero el exceso de confianza, no seguir las normas y la falta de atención pueden suponer un riesgo serio, que pueden hacer que un día de playa o piscina acabe muy mal. Disfruta del agua con seguridad.
Greu accident de trànsit a la carretera que uneix Porto Cristo amb Sillot, a Mallorca. Tres persones han resultat ferides a conseqüència d'un xoc frontal entre dos vehicles de vés les 4 de l'hora baixa. Per causes que ara s'investiguen, un dels vehicles ha envaït el carril contrari i ha xocat contra un altre cotxe que circulava de front. A un dels vehicles hi anava un jove de 22 anys i a l'altre un matrimoni estranger de 63 i 65 anys. El jove ha estat traslladat a l'Hospital de Manacor i la parella a l'Hospital de Llevant, tots amb pronòstic reservat. I encara en crònica de successos, dues persones romanen ingressades a l'Hospital de Son Espases després de precipitar-se al buit a Mallorca. Una de les víctimes, una dona de 33 anys, ha caigut aquesta matinada passada des d'un segon pis al barri de Santa Catalina de Palma. L'altre precipitat és un home de 24 anys que ha caigut també al buit des d'una segona planta, però en aquest cas a Llucmajor. El director de l'aeroport de Palma, José Antonio Álvarez, considera que cobrar l'ecotax a les instal·lacions aèries seria molt complicat, però no impossible. Així ho ha assegurat Álvarez a IV3 Ràdio després que les formacions d'Esquerra hagin proposat recuperar aquest impost de protecció pel medi ambient. Això sí, Álvarez ha assegurat que aquesta és una decisió política.
Esto está dentro de la esfera política, es un tema totalmente político, pero sí que es verdad que sería complicado y difícil el cobro en los aeropuertos. Está dentro de la esfera política. Lo que es que AENA se tenga que hacer cargo de este tipo de tasas, habría que ver cómo encaja eso. Yo personalmente lo veo difícil y complicado.
I en esports, Albert, el Xavi Ferrer s'ha convertit avui en el nou entrenador del Real Mallorca i ja està presentat. La seva experiència a les banquetes és reduïda, ha entrenat a Holanda i Espanya al Córdoba, on el va ascendir a primera divisió fa ara dues temporades, però com a futbolista té una llarga trajectòria. Un Albert Xavi Ferrer que sap que té per davant tot un repte, el del retorn del Real Mallorca a primera divisió l'any del centenari del club.
Jo crec que accepto el venir a Mallorca perquè qualsevol entrenador ho faria. És un gran club, un club històric, un club que té moltes possibilitats i que per un entrenador és un club excepcional per poder entrenar. Si m'han dit l'objectiu o no m'han dit, jo crec que quan vens a Mallorca l'objectiu és el màxim que pot haver-hi en una categoria, que és pujar a primera divisió. I aquest és l'objectiu que ens marquem tots.
Repassant temperatures per acabar, ara tenim 24 graus a Palma i també a Eivissa Vila, 21 marca a Mahó. És tot, més notícies demà a les 8, el primer butlletí de la jornada. Ara comença Font de Misteris.
L'actualitat més pròxima, cada hora a IV3 Ràdio.
IV3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, i juntament amb en Borja Rigo, la producció, en Sergio Rigo, de banda, l'ordinador, i en Romina West, en els comandaments tècnics, vol donar la benvinguda a l'edició 96 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. Bé, ràpidament, abans d'anar al sumari, hi ha un tema que ens heu demanat, és un tema inquietant, que ha sortit a premsa i que ens heu dit si sabíem qualque cosa. Més que res, perquè la informació que s'ha donat en els mitjans de comunicació és una miqueta confosa, perquè no deixa clar quin és l'origen d'uns explosius que s'han trobat. La notícia diu, més o menys, que s'han desactivat o s'han neutralitzat 13 granades de morter que s'han trobat enfonsades a Calagamba, a Palma, i a més ben a prop de la costa. Com pot ser això? Com pot ser que hagi granades enfonsades allà tan a prop, no? Quin perill representen? Perquè la notícia deia que havien vengut especialistes per desactivar-les i també per neutralitzar-les, especialistes de l'Armada Espanyola, clar. En joc han dit qui o com les ha deixat de sellar o quin perill podrien representar. Idò, ens ho heu demanat i hem cercat la resposta. 13 granades, crec que en aquestes se les anomena granades d'instrucció, i totes les 13 estaven juntetes, no? Estaven totes juntes. Idò, els nostres informants, per cert, moltes gràcies, ens han dit que són granades de morter de 81 mil·límetres, sense espoleta, i això vol dir que el risc d'explosió era gairebé nul, encara que haguessin pogut tenir càrrega explosiva, que sembla que no. A més, també hi havia altre material, com a cartutxos. I aquestes armes eren molt típiques i pròpies des del final de la Guerra Civil Espanyola. Així que el més probable és que unes maniobres militars dels anys 50, una vegada acabats els exercicis militars, les llancessin a Saigo, en aquella bonsa no hi havia conscienciació, i allà s'han quedat durant 60 anys. Per això estaven totes juntes, perquè se varen tirar. I segons sembla, no és la primera vegada que es troben, i que es troben allà. Per tant, restes de maniobres i sense perill. Misteri resolt. De totes maneres, encara que sigui un misteri resolt, si qualcú, qualque dia nedant o bussetjant, troba qualque cosa semblant a un projectil o un explosiu, avisau ben ràpid a la Guàrdia Civil, no sigui cosa que sigui veritablement això, un explosiu, i que hi hagi una desgràcia. I ara sí, sumari, perquè la veritat és que tenim tant per dir que no mos agradaria que se quedés molta cosa a de fora. Sergio, Rigo, bon vespre.
I de bon vespre, Xema. El primer de tot, i abans de que se'ns oblidi, comentarem que ja vam dir la setmana passada que aquest dilluns anàvem a donar sang. A tot ho comentarem. També aprofitarem el programa d'avui per conversar amb tres amics del programa, com són la doctora en Història Antiga, Ana Vázquez Ois, l'investigador i advocat Jesús Callejo, i amb el professor i doctor de la UNED de Balears, en Lluís Tudela. Amb tots tres xerraran sobre el curs d'estiu que s'impartirà a l'UNED de Balears el proper mes de juliol, i que se diu Sexe, màgia i pòssimes a la història, l'art de mà i l'art de morir. També anirem fins a l'esfera de Portopí, de la mà del nostre amic Javier Pérez d'Arevalo, de Refaroner, com molt sabeu, de la Mola. I xerrant de les Pitiuses, també des d'allà parlarem sobre una nova publicació relacionada amb els misteris i les llegendes que fa molt poquet que acaba de sortir.
I si dona temps, esperem que sí, no ho sabem, llegirem alguns missatges que ens feis arribar i a la nostra sessió, que anomenen xarxes socials, i també repassarem l'actualitat amb un diversos. Si bé avui el programa ve a ser tot un programa de la secció que deim Mondiversos, perquè es pipillarem un poquet tot. Però tenim les formes per contactar amb nosaltres dispostes, Sergio?
Efectivament, ja ho sabeu, si ens voleu enviar els vostres comentaris o les vostres preguntes, ho podeu fer cercant Font de Misteris en el Facebook, cercant @fontdemisteris, i en premsa etiqueta Font de Misteris IB3 a Twitter, o enviant un correu electrònic a fontdemisteris@ib3radio.com.
I de per parts, sí, és veritat, com ha dit en Sergio, vàrem anar, vàrem complir amb la nostra paraula, I vos podeu imaginar això, que sí, que dilluns de matí, d'haver les 10:30, ens presentàrem tots tres en el banc de sang i teixits de les Illes Balears, a la seva seu central, que està en el carrer Rosselló i Caçador de Palma. Aquest carrer és el que hi ha quan sortim de Palma, i just abans de la Creu Roja, aquest carrer és el Rosselló i Caçador. El cas és que hi anàrem, i ara vos contam com hi va anar, que ja dic que va anar bé, perquè tots són facilitats. De fet, just en arribar-hi, si vas en vehicle, hi ha un lloc reservat just davant per poder aparcar el cotxe, aparques, entres i te donen un paperet que el poses darrere el vidre que t'identifica com a donant, així que ja no has de patir pel cotxe, que ja està bé. Un pic a dintre te donen un paper, un formulari que has d'omplir amb dades personals i preguntes dels tipus de malalties que haguis pogut tenir o viatges que haguis pogut fer, etc. Un pic omplir d'aquesta informació te fan, a part, unes preguntes damunt d'allò que has respost, no? Per exemple, en el meu cas, per molts de viatges, van haver de consultar, no per res, però pot haver qualque tipus de picar d'insectes i semblants que aquí no tenim, i segons on sí, no? Llavors es van consultar allà on jo havia viatjat, menys hi havia qualque tipus d'incompatibilitat, no? I un pic fet això, te miren el ferro i no sé què més te miren, amb una punxadeta que ni se nota, i també te controlen la tensió arterial, i també si no has berenat prou fort, te diuen que te beguis un suquet, i ets ara un suquet frescat que cau molt bé els de matí, i fet això entram dins la sala de donació. I una vegada ja dintre te tomben a una mena de llitera, i sempre molt simpàtic tot el personal, tot molt aguts, la veritat és aquesta, te van contant cosetes i te fan la punxadeta. Aquí una petita molèstia, res més, i te treuen una mica de sang. I allà, a més, pots conèixer gent. Com hem dit, ens varen atendre molt bé i varen estar comentant amb el cap metge d'allà, en Enric Girona, i li varen demanar quines condicions s'han de menester per poder donar sang, quina quantitat se dona, què es fa amb aquella sang que es treu, risc, si és que hi ha qualque tipus de risc, quant de temps dura l'extracció, bé, una miqueta d'acabar això de les donacions.
Hi ha tres condicions mínimes per ser donant de sang: tenir més de 8 anys, gaudir de bona salut i pesar més de 50 quilos. Aquesta darrera condició, que pot ser una mica més peculiar, és perquè necessitem treure un mínim 450 mil·lilitres de sang, que és el que traiem, per poder obtenir els tres productes necessaris per malalts, que són els glòbuls vermells, les plaquetes i el plasma. Riscos de la donació, cap ni un. El mateix que pot tenir quan te'n vas a fer un anàlisi de sang, la picadeta i la punxadeta i ja està, no? Ve durar més o manco de que arribes fins que te'n vas, pues, mitja horeta, arribes, omps una sèrie de papers, un petit qüestionari mèdic, passes una petita entrevista i després el que és la donació de sang pot ve durar entre 15 minuts com a molt. Després, una vegada que has donat sang, estàs una mica de temps més llegut i t'aixeques, sobretot el que recomanem és beure molt de líquids, estar una estona tan nostre beguent i ja has fet la bona obra, te trobes molt bé en tu mateix i te pots anar feliç i content a casa teva.
Bé, ens va dir que es treien tres, diguem, productes de la sang i que són, que s'utilitzen per coses diferents. Per això es diu que en cada donació se salven tres vides, i li varen demanar el per què.
Sí, precisament, com que traiem aquests tres productes, cada producte anirà a un malalt determinat. El plasma, pues, per la gent que tingui necessitat de factor de la coagulació, o de vegades quan hi ha una urgència hi ha qualcú que pren el sintrom famós, pues una forma de tornar-lo enrere és transfonguent el plasma. Si un té una anèmia per una hemorràgia, per una pèrdua, per lo que necessitaran serà glòbuls vermells, i les plaquetes és per prevenir els sagnats o per ser gent que té tractaments de força de quimioteràpia per un càncer i li baixen el que són les plaquetes. Pues per evitar que n'hi hagi hemorràgies, pues necessitarà aquesta transfusió de plaquetes també.
Després també li van demanar quina necessitat hi ha de sang a les nostres illes i tipus de sang i particularitats, no?
Nosaltres necessitem de l'ordre de les 150-200 donacions diàries per cobrir una mica les demandes de tots els hospitals de les Balears. Des de Mallorca se serveixen a tots els hospitals de la nostra comunitat, tant a Formentera com a Eivissa, com a Menorca i tots els de Mallorca. 200 donacions diàries significa que 200 persones s'acostin a un lloc de donació. Per això el que intentem és afavorir aquesta la donació de sang, pues tenint de l'ordre de les 5 o 6 col·lectes diàries a tots els indrets de la nostra comunitat. Aquest número de donacions és diguéssim el que a nosaltres mos garanteix una certa comoditat, no? Estar ben tranquils, amb 200 diàries poden cobrir, diguéssim, la demanda de més d'una setmana dels hospitals. Sempre necessitam puntualment de qualque grup en concret. Per desgràcia mai cobrim aquestes 200 donacions diàries, però els hospitals sempre tenen els estocs, les seves assistències plenes de lo que necessiten, no? Efectivament, estan els grups sanguinis, no? I aproximadament un 85% de les persones són RH positius i un 15% són RH negatius. I del grup ABO, un 40% són del grup A i un 40% són del grup O, i el AB i el B són la resta, no? El 20%. Però el grup més demandat pels hospitals és el seronegatiu, que és el que primer s'emplea quan hi ha una urgència. Si un necessita sang i no se coneix el grup sanguini, el primer que se li posa és una bossa, un parell de bosses del grup O negatiu, que és el que se diu el donant universal, no? I hi ha molt de mites damunt això, però no hi ha cap diferència. Sí que, per exemple, el grup sí que està demostrat científicament, per exemple, que el grup O té menys factor 8 que els altres grups sanguinis, però menys factor 8 no per dins el que és el límit fisiològic d'una persona, no? Per això se diuen que el grup O a lo millor té menys tendència a tenir trombosi, per exemple, altres mites de caràcter relacionat amb el grup sanguini, de la dieta que necessita segons el grup sanguini, no hi ha res demostrat damunt això.
Els que varen ser molt amables, però m'ha creat l'atenció que així que els que som O negatiu tenim un avantatge davant dels altres, no?, amb el tema de les malalties relacionades amb la sang. Però també un inconvenient, perquè és més difícil trobar la nostra sang. I si m'ho permeteu, també tenim una responsabilitat, perquè la nostra sang, O negatiu, és la que més s'utilitza a l'hora de fer transfusions. Així que, cridada a tots perquè els nostres bancs de sang tinguin sempre les quotes ben altes. Bé, esteu d'acord en que va ser tot una experiència, que ens ho vàrem passar força bé.
Sí, la veritat és que sí, ho vàrem passar bé.
I que a més tampoc fa mal, no, Borja?
Bon vespre, per cert. No, va ser una... No diria que gratificant.
Jo sí.
O sigui, en el sentit físic, vull dir, perquè no, t'apunta
i
t'apunta
un sac.
Però sí que és una, més una cosa que jo particularment sempre viu algú fer, i sempre és allò que vas deixant i ja està. Aquest ha estat el principi de...
d'una llarga amistat amb es banda donant.
Sí.
Amb es banda sang. La veritat és que sí, i que creiem, no, estem segurs que és molt important, que és necessari, evidentment, i que mos han de prendre en sèrio, encara que el tema té, lògicament, la seva gràcia, no? Però ja se sap, la sang es relaciona molt amb el món del misteri i semblant, no? Com no? Però a més, ens va contar el doctor Girona una curiositat, mos va obrir una pista i en Borja ha posat fil a l'agulla i ho ha mirat i has aprofundit damunt d'això, no, Borja?
Sí, resulta que hi ha una creència en el Japó que se va posar de moda especialment a partir dels anys 70 del segle XX i que vendria a expressar que el tipus sanguini de les persones marcaria el seu caràcter. És a dir, una espècie de classificació de personalitat segons la genètica que ven la sang.
Sí, no, la genètica, estic parlant de la genètica i els tipus de sang, no? És curiós. Ara allò se'm ve en el cap aquella cançó del Sopa de Cabra que deien que mentre el color de la pell d'un home sigui més important que els colors que el color dels seus ulls, hi haurà guerra, no? Ara només em festaria, no quedaria un altre que els tipus de sang fossin motiu de segon què, no? Per tant, deixa. Hi ha gent que creu en això.
I doncs les enquestes diuen que una de cada cinc persones avui en dia creuen en això, però entre aquestes, a més, hi ha qui va més enllà i fins en el punt de no classificar les personalitats, sinó de jutjar-les. Si voleu, ara, ràpidament, una mostra d'aquesta classificació.
Sí, breu, una coseta breu, eh?
Bé, grup A, metòdics, perfeccionistes, escrupulosos. Grup B, alegres i de tracte agradable, però també responsables, pafeiners, informals, egoistes. Grup O, generosos, sociables, en gran cor. Grup AB, contradictoris, indecisos, amb múltiple personalitat, o múltiples cares, millor dit.
Realment és molt curiós. No sé si m'he d'empenedir d'haver dit el meu grup de sang. Menys mal que no és massa... No, ja ho sabeu, no feu públic els vostres tipus de sang, per lo que puguin dir. I a més, quan pensant que la realitat és lo suficientment absurda, si me permeteu dir així, encara hi ha més, no? Perquè segons el grup te diuen una cosa, te diuen una altra.
Sí, mira, per exemple, en quant a el grup B, s'ha de dir que moltes vegades això que he dit de que són irresponsables, bo feiners, i del que he disculpat o que he perdonat precisament per l'altre que he dit, perquè són de bon caràcter, perquè són simpàtics. I bé, per acabar, si voleu, amb aquest punt, se diu que grans empreses, grans corporacions, fins i tot, si bé ho neguen, se basen en aquests patrons per seleccionar en el personal i que ha escolates fins i tot d'infants que també et separen seguint aquesta mateixa taula.
Me sembla tan fort, tan... No vull emprar segons quines paraules. No ho sé. I què passaria si una persona d'un tipus de sang comença a rebre-ne d'un altre? D'un altre que sigui compatible, no? Te canvies carat? Te pot canviar el caràcter?
No, perquè si és el mateix...
Bé, no sé, i si ets 20 i estàs a una escoleta i per desgràcia has de començar a rebre sang, que fan? Te canvien de classe després?
Pues potser sí.
No ho sé. Bé, deixarem curioses creences de banda i tornem amb el tema de les donacions, no? Perquè una altra cosa positiva d'anar a donar sang és que coneixes gent. Pots conèixer gent o retrobar gent que feia temps que no veies. A més, és gent de bon rotllo, no? Gent amb bon sentiment, gent solidària i conscienciada. I nosaltres també ens va passar, no? Que varen coincidir amb un tio gran, un tio d'aquells de Llevesses Capell. És un atlet molt conegut a les nostres illes. De fet, de manera indirecta hem parlat d'ell i de la seva colla a Font de Misteris, quan varen parlar d'en tot el que la fa, per exemple. I bé, també la propera temporada, ja aquí som, volem parlar amb ell d'allò, no? Perquè ell en sap molt de la muntanya i d'aventura, sap de què parla. M'estic referint a en Joan Olivieri, un viatger incansable, un aventurer i a més un tio molt carismàtic. El cas és que ens trobàvem allà tombadets a una llitera amb Borja, quatre lliteres més enllà estava allò i nosaltres, com vos podeu imaginar, amb el cachondeito, no? I de vora meu, tombat, estava en Joan Olivieri, en Oli. I vàrem estar parlant una estona mentre sortia la sang, que anava omplint la bosseta. I comentàvem. I ja després, en sa micro, bé, Joan, moltes gràcies, en veurem en es Molta Barra, sens dubte, la ciutat ve de Palma, perquè per aquell carrerons dona goig passejar i fer una cerveseta. Escàs, és que li varen demanar a Oli que per què estava allà.
Bé, jo fa ja molt d'anys que volia donar sang. Mai puc veure perquè estic sempre de viatge per països una mica així més exòtics i mai he pogut donar, però bueno, jo crec que és una, hauria de ser, no una obligació, però és una cosa que ho tenim ja molt intrínsec a la societat, no?, de donar sang per ajudar a la gent que ho demanesteix.
I clar, quan un entra allà i es troba un aventurer com ell, o un home gran i fort, un pensa, amem, si és que fa falta per donar sang ser un superhomo. I li vaig demanar.
No, en absolut, en absolut. Jo crec que qualsevol persona que tingui ganes de donar sang pot donar sang. Ara, és veritat que quan has donat sang, després te sents millor. Igual no te sents un superhomo, però te sents que has fet una cosa que està molt bé i això te fa sentir millor persona.
Bé, en definitiva, coses així són les que fan que els grans siguin grans, sens dubte. Bé, gràcies també a Neva Gómez de Comunicació, al doctor Enric Girona i a la resta del personal del Banc de Sang, també a tots els donants, i a en Joan Olivieri del Bar Moltobarra de Palma. I bé, aquest estiu, tots a donar sang. I ara deixem el tema aquest, suposam que el reprendrem la propera temporada, perquè també dona per molt, hi ha molta anècdota, molta cosa que desconeixem, molta història al darrere, i ara feim una petita pausa i tot d'una continuem aquí a Font de Misteris, a IB3 Ràdio.
A IB3 Ràdio, Font de Misteris. Allà on hi ha exclusió, hi posam uns braços oberts. Allà on hi ha discapacitat, hi trobam habilitats. De la malaltia mental, entrem lucidesa. Flors en el desert, amb David Oliver. Diumenge, a les 10 del matí, a IB3 Ràdio. Flors en el desert. Escolta com batalla el cor de la societat.
Sant Joan ja és aquí. El 23 i 24 de juny xalen les festes de Sant Joan a IB3 Ràdio.
El primer toc de fariol, els caragols, les avellanes a la contramurada, la convidada, l'equip del Faristol Menorca i els serveis informatius de la Ràdio Autonòmica t'explicaran tot allò que passa a Ciutadella.
Sant Joan a IB3 Ràdio. Sort i ventura.
IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears. Font de Misteris, amb Txema Font.
Seguim a Font de Misteris, a la sintonia de IB3 Ràdio, a Menorca, mos podeu escoltar en el 88.6 de la freqüència modulada. I seguim, volem continuar, millor dit, parlant de coses per fer aquest estiu. I nosaltres tractem de cercar allò que sigui d'interès i que tingui certa relació amb els que vendrien a ser els temes principals del programa. És a dir, en aquest cas, els misteris, les llegendes, allò més amagat i curiós de la nostra història, les anècdotes, les tradicions, i en definitiva tot allò que ens ha fet per bé o per malament ser una mica com som ara mateix, no? I ho dic així perquè aquest proper mes de juliol torna a haver a la seu de la UNED de les Illes Balears un curset d'aquest d'estiu oberts a tothom, oberts a tots aquells que els hi puguin agradar aquest temes. I aquest curs deu per títol Sexe, màgia i pocions en història, l'art de mà, l'art de morir. Sergio, quins horaris, on i com?
I del curs d'estiu que estan comentant, Sexe, màgia i pòssimes a la història, l'art de mà, l'art de morir, es celebra els pròxims dies 6, 7 i 8 de juliol a la seu de la UNED a Palma, al polígon de Son Castelló. L'horari és de 4 de sora baixa a 10 de vespre, els dos primers dies, i és darrer de 4 a 8. I si algú dels oients es vol apuntar o ho pot fer, a la plana web de Soneta i les Illes Balears, i ja podeu formalitzar la matrícula. També recordem que, com sempre, qualsevol persona pot fer aquest curs perquè no fa falta ser universitari.
I de com ha dit en Sergio, sexe, màgia i pocions, la història, l'art de mà, l'art de morir, no? Que com podem imaginar, amb un títol tan suggerent, no podríem fer altra cosa que com solen fer, no? Posar-nos en contacte, en aquest cas, en sa UNED per percebre realment una mica de què anirà el curs, perquè no pensem que és un curset així sense més, no? Perquè està realment impartit per autèntics coneixedors del tema. I entre d'altres tenim en el coordinador del curs, que és el doctor en Història, en Lluís Torer de Villalonga, el qual tenim, hauríem de tenir, a l'altra banda del fil telefònic, com se deia, i en el que li volem demanar un parell de cosetes damunt de les ponències que ell ha de donar. I ho deim precisament pel títol de les seves dues aportacions, que bé, a part de la coordinació del curs, perquè també ell és el coordinador, però les seves ponències duen per títol unes venenos y pócimas en la edad media, asesinatos en los círculos de poder, i altres la ciència i l'alquímia en l'època medieval, que sens dubte, pues, això, com a mínim, són títols molt atractius. Doctor Don Lluís Tudela Villalonga, bon vespre, benvingut a Font de Misteris.
Bon vespre, Xema.
Què tal, com estàs? Bé?
Bé, molt bé, molt bé.
Fantàstic. És que a nosaltres, com ja saps, perquè mos hem conegut per ser unet amb aquestes sí. historietes que feis tan interessants, amb aquest títol no podem fer altres coses que això, que ser carbós i que mos expliqueu de què has de parlar. Venenos y pócimas en la edad media, asesinatos en los círculos de poder. De què va això?
Bueno, jo t'ho explico. Bàsicament, la idea és explicar un poc quines són les plantes que s'han emprat, especialment durant l'edat mitjana, fonamentalment per amar, fonamentalment per diguem, matar, és a dir, plantes que poden servir en aquest sentit com a art de amar, com a art de matar. I per això donarem una breu explicació en relació amb els tipus de plantes més imprescindibles per temes de conjurs, tema de màgia, temes també de verins, quins són els verins més, diguem, adequats o que se van emplear més fonamentalment durant aquesta etapa mitjana, i diguem, ho acabarem explicant el que és els principals assassinats amb verins, almenys confirmats en la documentació que s'ha conservat i en la literatura que s'ha assenyalat durant l'època mitjana. Per exemple, els Borgia, qui no coneixen els Borgia, i tota la història en relació a lo que són els verins, etc. També xerrarem, per exemple, del nomenat Consell dels Deu, que és fins i tot un organisme suprem de la República de Venècia que s'encarregava de matar per encàrrec, és a dir, matava la gent en funció d'aquells que podien ser enemics de la pròpia república. I també altres reis, és a dir, un poc, per tant, la idea és comentar això que vos deia, és a dir, en el sentit de que plantes que poden servir per amar, per crear filtres afrodisíacs, plantes que poden servir per matar.
Però, i això dels afrodisíacs vendria a ser un poc de llegenda urbana, no? Vull dir...
No te creguis, és a dir, hi havia plantes que eren adequades, o almenys això se deia dins la literatura, com per crear aquest desig sexual, és a dir, especialment havia dones expertes que havien heredat d'altres dones i successivament havien heredat aquests coneixements per saber quines plantes podien almenys estimular, se pot dir així, se podia estimular sexualment diguem, a la gent, no? I tenien, i aquestes dones tenien evidentment un notable poder, i aquest notable poder pues l'empleaven precisament per això, no? Per aquest desig o aquesta idea de crear aquest desig sexual, no? També evidentment se van convertir, com dic jo, en enemics, perquè aquestes dones tan poderoses se les va catalogar de bruixes, i moltes d'elles pues van sofrir aquesta caixa de bruixes, especialment a partir del segle XV, i no només a la península, també a altres parts d'Europa.
No, bé, sí, i també aquí a les nostres illes, sens dubte. El problema no és que això es fes en el segle XV, per exemple, no? El problema és que ara fa 3 mesos varen fer aquí, a Font de Misteris, varen parlar d'una notícia d'una bruixa que va ser assassinada precisament perquè la gent la considerava bruixa per David Sud-amèrica, ara fa 15 dies una altra. Vull dir que malauradament això tampoc queda tan en fora, no? I també veiem com hi ha gent que s'aprofita de, podríem dir a vegades, de l'ignorància dels altres per tractar de fer uns encisos que actualment crec que no tenen massa sentit. Però estem parlant de la història i del poder i de com podria influir això en els càrrecs polítics, no? És a dir, com una situació política podia variar, m'imagino, a causa de verins o d'aquesta mena de, no sé com dir-ho, de pocions màgiques, no?, per sexuals, en aquest sentit.
Efectivament, és a dir, és una manera perquè diguem, opositors volguessin intentar pujar en el poder i substituir en els que estaven liderant en aquells moments els determinats estats o els determinats governs. No només reis, per exemple, perquè tothom a lo millor està pensant únicament en reis, també papes, és a dir, papes que mataven, o papes que havien estat papes i que mataven altres papes. O sigui que, és a dir, era una situació, diguem, sempre que el verí, que va ser, diguem, molt habitual i molt se va utilitzar de forma molt habitual a l'edat mitjana i era d'accés excessiva, diguem fàcil, no excessivament complicat l'accés en el verí, era molt fàcil substituir una persona política per una altra en funció, clar, de les envelles, en funció de les ambicions que un pogués tenir, no?
És impressionant, però també és impressionant com es va veient que no evolucionem, no? Perquè a dia d'avui també aquestes coses se fan, a dia d'avui, no ho sé, en el Vaticà no fa tant que diuen que varen enverinar un, tampoc direm aquí, però a un papa. I l'altre ponenci, que també m'imagino que deu tenir qualque tipus de relació, és la ciència i l'alquímia en l'època medieval.
Sí.
Què ha de cert a l'alquímia? I quina part també és això, literatura, llegenda i falsedat?
Bueno, jo te comento. Bueno, l'alquímia és una pseudociència, és a dir, una mescla de ciència, filosofia, esoterisme, mística, i està relacionada amb la màgia, no? Està relacionada amb la màgia. Però quina part és veritat i quina part és mentida? És una bona pregunta. Jo, és a dir, hi ha una cosa molt, molt clara, i en aquesta ponència jo el que vull fer, diguem, un contraste entre el que és l'alquímia, que és, com he dit, considerada com una espècie de pseudociència, i la ciència que se va experimentar al llarg de l'edat mitjana. No? Quina és la idea? La idea és un poc, diguem, que l'alquímia, malgrat fos, diguem, considerar una pseudociència, fos considerar una mescla de filosofia, de màgia, si se pot dir així, va adoptar estratègies, diguem, experimentals que van definir després el posterior mètode científic aplicat a partir del segle XVII. Per tant, és cert que tot el que se va intentar fer en relació a l'obtenció de la pedra filosofal, en relació a la transformació, diguem, dels metalls, aconseguir transformar els metalls, diguem, impurs en metalls nobles com l'or o l'argent, no se va aconseguir. Però tota la dinàmica que se va crear en relació a l'alquímia, alguns dels quals, diguem, científics, varen ser alguns de científics que tothom coneix, com per exemple en Roger Bacon, o per exemple ja més tard en Isaac Newton, que també va practicar, diguem, l'alquímia, tots aquests, diguem, avanços que se van a fer a través de l'alquímia, malgrat no s'aconseguís ni la pedra filosofal ni aquesta transformació de materials com el plom a l'or, va servir després com, diguem, com a estratègia experimental per després definir el posterior mètode científic en el llarg del segle XVII, és a dir, per impulsar realment la ciència i avançar a partir del segle XVII.
O sigui, que l'alquímia la podríem tal vegada denominar el precedent del sistema científic que a dia d'avui tenim en marxa, per entendre-nos.
Diguem que és una pseudociència, és a dir, que a base de practicar, a base de provar, a base d'intentar desenvolupar determinats i de fer determinats experiments, és a dir, de crear aparatos com tipus alambic, etcètera, per part dels àrabs, a partir d'això va servir com a mínim per crear una base que després va ser aprofitada ja en el segle XVII per els autèntics o els verdaders científics a l'hora de desenvolupar tota la ciència, tota la química i tot lo relacionat amb els mètodes químics.
Clar, que a més en aquell avançar l'edat mitjana els poderosos també hi creien en aquesta possibilitat de transmutació, no tots, però n'hi havia. Jo ara record el cas que va ocórrer a Mallorca, que se va fer famós a principi de segle XX per aquelles cartes que varen trobar d'en Lustrac, i que crec que el rei era en Joan I, que era el seu protector, no? És a dir, fins quin punt l'alquímia podria també ser part decisiva dins els poders establerts, no?
Està molt clar que, com tu comentaves, en Joan I va ser un dels grans, diguem, defensors de l'alquímia i no va dubtar en, diguem, en dur gent que se dedicava precisament a l'alquímia, i està clar que per un rei el tenir, o un poderós, el tenir la possibilitat de poder transformar els metalls com el plom, els metalls com el ferro, de transformar-los en or, era evidentment una fórmula en una època en la qual precisament l'or es casetjava, especialment durant l'època medieval, era una, diguem, algo tan golós per aconseguir que estiguessin interessats per part d'aquests poderosos, per part d'aquests tant papes com reis, etc, etc. I és normal que financessin tot el que fos interessant en el cas d'una persona que se dedicava a l'alquímia per aconseguir aquesta transformació dels metalls cap a l'or, cap a l'argent o cap a altres, diguem, metalls preciosos, no?
Sí, no, però és que clar, aquesta és la part més, per dir-ho d'alguna manera, també més desconeguda, no? Perquè un pensa en l'alquímia d'una manera probablement més actual, però possiblement no s'imagina això, no? A l'edat mitjana, un alquimista tractant de fer d'altres metalls, en aquest cas el plom, financiat i pagat pel propi rei de Mallorca, en aquest cas, no? I en aquest alquimista al que fa referència, se li va acabar el negoci quan en Joan I va morir i el va succeir en Martí l'Humama, periquera, estic parlant de memòria, i li va dir, s'ha acabat, o ho aconsegueixes en menys de, no recordo si era un mes, o se t'ha acabat el bròquil. I encara així se'n va anar com si diguessin de rosetes, vull dir, fins a aquest punt eren poderosos. Avui dia també deu haver aquest tipus d'alquimistes, no?
Sí, i encara hi ha gent que encara està creient la possibilitat de poder fer aquesta transformació entre, com dic, entre els metalls cap a l'or. I com tu deies, efectivament, és a dir, encara tenen, diguem, aquesta perspectiva, aquesta possibilitat de poder aconseguir-lo sobre unes altres bases que no tenen res a veure en aquest sentit a les que s'estaven promulgant a l'edat mitjana, que hereden de l'antiguitat clàssica, no? Però està clar que encara hi ha gent que creu que hi ha aquesta possibilitat i per tant ho estan cercant, igual que estan cercant la pedra filosofal, el catalitzador que permeti aquesta transformació des dels metalls, diguem, impurs cap a l'or o cap a l'argent.
I el que seria més, penso jo, més important, que seria realment la immortalitat, no? Que també cercaven els alquimistes, no? Aquella possibilitat d'una eterna joventut, no?
Efectivament, i per exemple, en el cas, per exemple, de l'alquímia, perquè has de pensar que l'alquímia no només s'ha de pensar en una idea de que l'alquímia només és la part cristiana, també els musulmans van practicar l'alquímia i els xinesos també, és a dir, hi ha una alquímia xinesa a tenir en compte, que és un dels aspectes que jo també explicaré en aquesta ponència. Per què ho comento això? Perquè l'alquímia xinesa, per exemple, a diferència, per exemple, de l'alquímia de la cristiandat, que cercava principalment el que tu comentes, immortalitat, l'alquímia xinesa el que cercava, entre altres coses, és aconseguir una, diguem, que les plantes, és a dir, creixessin més, que hi hagués una, és a dir, millorés tot el que és la qüestió en relació, també en relació a la salut, evidentment, però està clar que, com dic, que són diferents formes d'entendre el que és l'alquímia en diferents àmbits, però sempre intentant cercar, com dic jo, doncs, algun d'aquests aspectes fonamentals, com són la immortalitat, com són la salut, com és el tema d'aconseguir or, etcètera, etcètera.
És, com estem veient i com ens imaginàvem, és molt, molt, molt interessant. Per tant, han començat parlant i estem parlant ara mateix amb en Luis Tudela Villalonga. Crec que és molt interessant el tema que trates i com trates i la passió que li poses a les teves ponències. Per lo tant, molt bé, la primera setmana de juliol a la seu de la UNED. Lluís, moltíssimes gràcies per atendre-nos i molt bé amb això. D'aquí dues setmanes molt bé. Moltes gràcies.
Gràcies, eh?
Adéu, gràcies.
Adéu.
IB3 en Ràdio, Font de Misteris. IB3 en Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Al voltant de la mitjanit no ens limitem a parlar de la història del jazz. Feim història. Al voltant de la mitjanit. El programa de jazz d'IB3 Ràdio, dissabte a mitjanit, amb Ferran Pereira.
A IB3 Ràdio, els matins són per a tu. Perquè t'informis, per escoltar els protagonistes de l'actualitat, perquè reflexionis, perquè t'agrada sentir el dia a dia. Escolta el Faristol d'IB3 Ràdio amb Àngel Seguí, de dilluns a divendres a les 8 del matí. IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears. A IB3 Ràdio, Font de Misteris.
Seguim a Font de Misteris, a la sintonia d'IB3 Ràdio, a Mallorca, mos podeu escoltar en 106.8 de la freqüència modulada, i seguim parlant de discurs d'estiu que està fent que farà, jo he dit, la seu de la UNED a les Illes Balears. I a part del doctor Lluís Tudela, tenim en aquest curs altres convidats, tots ells de primer nivell, com no podria ser d'altra manera, i entre ells estan la doctora Vázquez, Ana Maria Vázquez Ois, ja coneguda del programa i de molts dels nostres oients, i a més normalment quan la tenim ens soleu felicitar, i així com un altre convidat, en Jesús Callejo. Sergio, podries fer una petita ressenya biogràfica de, si vols, dels nostres propers convidats.
Idò, començant per la doctora Vázquez. Ana Vázquez és doctora en Història Antiga i professora de la UNED. Ha estat col·laboradora a molt de mitjans de comunicació, tant de ràdio com de televisió. És membre de l'Associació Espanyola d'Amics de l'Arqueologia, de l'Associació Espanyola d'Estudis Clàssics i de molts altres. I ha publicat multitud de llibres. Poden destacar Antiguo Egipto, de l'any 2000, Diccionario de Imagen en el Mundo Antiguo, 1997, Los Viejos Dioses No Han Muerto, 1996, o el darrer, año 1325 a.C., el año que murió Tutankamón, el 2013. En Jesús Callejo és investigador i advocat. Ha col·laborat amb multitud també de programes de ràdio, televisió i revistes. Actualment dirigeix el programa radiofònic L'Escóbula de la Brújula. Entre els seus llibres poden trobar títols tan suggerents com Les profecies del tercer milenio, Fiestas sagradas, Bestiario mágico o L'Espanya extraña, que va escriure amb Javier Sierra.
I efectivament tenim ja a l'altra banda del telèfon a la nostra estimada doctora Vázquez, doña María Vázquez Ois. Bon vespre, buenas noches, bienvenida una vez más a Font de Misteris, doctora Vázquez.
Buenas noches y bien hallados, un año más.
Muchísimas gracias. Queríamos volver a hablar con usted, tal y como ya hemos comentado nosotros, para que nos cuente un poco de qué irán las ponencias que tiene previstas dar dentro del marco de los cursos de verano de la UNED en la sede, como hemos dicho, de las Islas Baleares. Bueno, y también un poco de qué irá el curso en sí, porque además usted es la que lo dirige, ¿no?
Sí, tengo un coordinador que es Luis Tudela, y vamos, lo dirijo yo y soy la que da las dos primeras ponencias, así que os espero y espero que, como todos los años, pues tengamos muchos alumnos, mucho público en presencial y luego también en streaming, porque con esto llegamos a todo el mundo, que es una gozada, ¿no?
Sí, no, desde luego, porque eso de, además, me consta, ya lo hemos dicho aquí varias veces, pero me consta la repercusión internacional que tienen sus cursos, sus clases y sus ponencias. Aunque antes de entrar en materia, es curioso cómo tiene, ¿cómo le diríamos?, tanta polémica siempre la doctora Vázquez, ¿no? Por sus declaraciones. Siempre es. No deja indiferente a nadie. ¿Por qué, doctora Vázquez?
Vamos a ver, y a mí lo que me pasa es que nunca me gusta repetir lo que dice todo el mundo. Un investigador, yo creo que siempre tiene que ir buscando cosas nuevas, ¿no? Entonces a mí lo que me gusta es siempre precisamente no crear esa polémica, sino que al renovar, pues normalmente sorprendes a las personas que no se renuevan y creen que todo es siempre igual, con lo cual me dicen, pues eso no me lo creo, eso que dice usted son barbaridades, mire usted, yo es que estudio mucho y estoy estudiando continuamente, todos los años, jamás repito un curso y utilizo materiales, a lo mejor imágenes y tal, pero voy encontrando cosas nuevas, entonces claro, eso sorprende, pero yo creo que eso es lo bonito, ¿no? Porque no se puede aburrir a unos alumnos y menos a un público mundial, como tú decías. Yo creo que investigar, renovarnos y además contarlo, pues es precisamente lo bueno que tienen mis cursos, que nunca me quedo con cosas antiguas.
No, claro, y además es cierto que en eso es bastante osada, porque lo fácil es ir diciendo la misma cancioncilla que nos han venido diciendo ya nuestros antecesores, ¿no? Hablando de historia antigua, que es donde usted tiene su especialización y es doctora, ¿no?
Y claro, yo siempre hablo de esto, de lo que es desaprender muchas cosas que se saben y que las modernas investigación o los nuevos datos pues nos lo permiten renovar. Es decir, ahora mismo date cuenta que estamos cambiando de móvil continuamente, porque no tenemos que cambiar la investigación histórica y los puntos de vista. Me parece absurdo, ¿no?
No, sí, claro, claro. Y de hecho llega ahora ya las nuevas generaciones se creen que siempre han estado los teléfonos móviles actuales olvidándose de lo que hubo antes. Y es cierto, ¿no? Y si no vamos con cuidado, nos creemos que siempre todo es como se nos ha querido indicar que era. Y la verdad es que
no, porque todo, es decir, yo muchas veces digo, pues mira, el imperio, los emperadores romanos no existen. ¿Por qué? Pues porque no existe, es decir, el título de emperador no existe. El emperador era el que tenía imperium, que es el poder de vida y muerte, ¿no? Entonces, como estas cosas, muchísimas otras que mi generación, justo que llevamos ahora 40 y tantos años casi en la universidad, pues estamos renovando esos puntos de vista. Yo no soy la que ha dicho que los iberos no existen, pero es que los iberos es como llamaban los griegos a los habitantes de Ibería. Aquí nos llamábamos todo el mundo de forma diferente, o se llamaban, ¿no?
Claro.
O sea, que en estas cosas ya te digo que es muy... esos puntos de vista es lo que cambia cada generación, y supongo que los que nos sigan o nos continúen pues también dirán cosas nuevas.
Bueno, al menos deberían investigar y deberían sacar conclusiones y bueno, y evolucionar también, porque la historia...
Efectivamente, es como cambiamos de móvil, Chema, o sea, es el móvil de hace 3 años no nos vale, y hace 50 años yo hacía la tesis con 40 y tantos, hacía la tesis a máquina y a mano y con fichas, y ahora no utilizamos la mano para nada ni escribimos a máquina.
Exacto.
Y obsoleta es las cosas de hace 40 años, pues ahora mismo la percepción de la historia y el estudio de la historia, a la que se han añadido nuevas fuentes de investigación, nuevas fuentes, nuevos hallazgos, nuevos documentos, pues ha cambiado.
Claro, lo que pasa es que hay mucha gente reacia a querer modificarlo, ¿no?
Pero bueno. Pues eso es su problema, claro.
Exacto.
Bueno. No el mío, como profesora. Mira, yo si fuese médico tendría que hablar directamente de los últimos hallazgos, de los virus, de si el SIDA, las vacunas, etcétera, etcétera. No me puedo quedar con cosas de hace 50 años. La historia es una ciencia viva y como tal evoluciona, igual que las matemáticas, la física o la medicina, que son bobadas, o los sistemas de comunicación. Es que es tan absurdo pensar que la historia siempre es memoria y siempre se dice lo mismo, que eso en una universidad hay que cambiarlo.
No, por supuesto, es que además estamos...
Y es nuestra obligación, y el que directamente me critique, pues que se vaya a universidad y estudie.
Claro, y luego ya veremos si le critica o si le da la razón, que esa sería...
A mí me da lo mismo, yo, claro. Mi obligación es poner a disposición de mis alumnos y del público que nos escucha las últimas investigaciones, y como tal, pues cumplo con ello. El que no quiere y quiera ir en carro, en vez de ir ahora mismo en un coche último modelo, su problema, ¿no?
Claro, exactamente.
No el mío.
Exactamente, o al menos
y
que sepa
que... Claro. Bueno, pero Chema, si yo directamente fuese a las Baleares y fuese en una nave fenicia, me dirían, mira, qué antiguo está usted.
Sí, o bueno.
O no.
O qué frío.
Claro, pues a lo mejor con eso era clásica.
Claro, sí, no, por supuesto, pero al menos que sepa que existen motores fuera bordas, aparte, ¿no?
Claro, o que voy en avión, claro.
Exactamente.
El día que pueda teletransportarme, pues a lo mejor me teletransporto.
Y además sería pionera. Estoy convencido que usted sería de las pioneras. Se tiraría de cabeza, como si lo viese. Como si lo viese.
Yo la primera. Por supuesto. Me ha encantado siempre. Yo soy una anciana venerable, como me decía en el programa de Callejo, pero tengo una marcha que no hay quien me siga, con lo cual me teletransporto yo le cuento pues.
Sí, doy fe de ello. A ver, veamos, curso de este verano. El día 6 de julio empieza una ponencia suya a las 4 de la tarde, que lleva por título Filtros y afrodisíacos, constante religiosa y política en el mundo antiguo. Lo imparte la doctora Ana María Vázquez Hoyz, profesora titular en Historia Antigua del Departamento de Historia Antigua de la Universidad Nacional de Educación a distancia en la sede de las Islas Baleares. ¿De qué nos va a hablar, doctora Vázquez?
Pues de filtros y afrodisíacos, de cómo se han utilizado venenos buenos, venenos malos. Fíjate qué curioso que el término veneno en el mundo antiguo era tanto para lo que curaba como para lo que mataba. Y también decían los antiguos que todo depende de la dosis, que es curiosísimo. Si un poquito de veneno, como el arsénico o estas cosas, pues te curan la psoriasis o te curan alguna enfermedad, y claro, te dan cuatro gotitas más y te quedas como directamente tiesecillo, ¿verdad? Con lo cual, pues lo mismo que cura, pues te mata. Y lo que voy a hablar es precisamente de cómo empezaron estos polifármacos que se llaman, que era un conjunto de sustancias que eran nocivas en grandes cantidades, pero que a lo mejor juntas y muy pequeñas dosis, pues producían un efecto antiveneno, porque la gente debía andar con el veneno, pues eso, como se podía llevar un azucarillo, ¿no? Es decir, a este me lo cargo, a esto me lo cargo, así existían especialistas. Y lo que a mí me gusta, que es lo que me parece magnífico, y siempre lo digo, que los antiguos no eran antiguos, pero no tontos, tenían unos conocimientos de farmacopea y botánica y de plantas curativas o plantas que podían ser venenosas, que te deja con la boca abierta. A mí es lo que más me gusta, ¿no? Pensar los conocimientos que tenían estos antiguos herbolistas o ¿cómo se decía? Farmacéuticos de la antigüedad, y que luego se perdió y ahora se está descubriendo que tenían pues unos conocimientos impresionantes de química y de botánica.
Pero
lo que más me gusta, subrayar siempre que los antiguos no eran tontos.
No, pero a mí lo que me sorprende, yo me imagino que es porque debía haber algún que otro listillo, pero me sorprende que a la vez de lo que usted acaba de decir, que tenían unos grandes conocimientos en farmacología y en las propiedades de las plantas, etcétera, a la vez creían en cosas como los cuernos de unicornio, que les podrían ayudar a curar ciertas enfermedades y similares, y buscaban cuernos de unicornio, ¿no? ¿Cómo podía ser que se diesen las dos cosas a la vez?
Hombre, vamos a ver, una cosa es el conocimiento y otra cosa es la superchería.
Claro, a eso me refiero.
Entonces a ti te venden X porque te cura y te lo tomas, no quiere decir que, aparte de que el mundo de lo fantástico es curiosísimo, y entonces a ti te venden una cosa y lo, como decimos ahora en broma, ¿no? ¿Y quién te ha dicho esto? La vecina del quinto, y vas y te lo tomas. Entonces es la automedicación contra lo que tanto protestan los médicos o los farmacéuticos, ¿no? No te tomes lo de tu vecina, que a lo mejor a ti no te hace efecto. Pues ese boca a boca es lo que hace que en un momento determinado se vendan productos inexistentes, porque no existían, pero te daban cualquier cosa y te lo vendían a precio de oro. Es como el tema de las reliquias.
Claro.
O la medallita o el amuleto, es que tiene un gran componente psicológico todo esto de curar o no, ¿no? Por eso, o por ejemplo, si vemos fantasmas o no los vemos, que es el curso del año pasado que tuvo también tanta problemática y tanto gusto a la gente, ¿no?
Sí.
El que doy la en Motril también este verano, ¿no? Que llevo a psicólogos, psiquiatras y hasta un exorcista del Vaticano. Cada uno tiene una opinión y luego te lo crees o no, y a lo mejor te funciona o no, es lo del efecto placebo.
Claro, y me imagino que hay ciertos rituales que se hacían apoyados con ungüentos y con plantas y similares, me imagino que el ritual era un poco pues para vestir esa especie de tratamiento, ¿no?
No, pero rituales, fíjate, si conocemos lo que son los rituales de la Iglesia Católica, toda esa parafernalia es lo que se llama el rito, y el rito está basado no solamente en elementos que utilizas, físico o psíquico, sino también que es la magia de la palabra y la magia de la voz. Es decir, incluso lo que puede ser la magia del colectivo, ¿no? Que es la psicosis colectiva, que dicen que ves a la Virgen, y no solo ves a la Virgen, la ves y la describes, y todo el mundo la describe de igual forma en el momento en que una persona dice, he visto esto, los demás asumen que lo han visto, que es curiosísimo. Por eso te hablo de lo que son los efectos psicológicos de todas estas creencias, ritos o el uso de medicamentos, ¿no? Que los médicos lo llaman el efecto placebo. Yo cuando en algunos cursos han venido también médicos que han hablado de la curación por la mano, por la palabra y por el medicamento placebo, es decir, te fías en el poder de lo que te dice el médico.
Claro, bueno, y lo del auto, también lo de la automedicación.
La autocuración, que, claro, y la
exacto. Y el...
¿Pero a qué es precioso, Chema?
La verdad es que sí, la verdad es que sí. Claro. Yo he estado viendo también la presentación de su... Bueno, en este caso de la ponencia de filtros y afrodisíacos. Y la verdad es que es muy curioso y es muy interesante. Y además, las repercusiones que tenían estos filtros, estos afrodisíacos, etcétera, ¿no? El control que se podía llegar a tener sobre según qué personas e incluso sobre poderosos, ¿no?
Hombre, claro, pero vamos a ver, a mí hay dos cosas que me llaman la atención. Primero, cómo porra se descubre que la cantárida es un potente afrodisíaco. ¿Tú te comerías un escarabajo?
En principio, la verdad es que no.
Pues eso, es que, hombre, yo los he comido, ¿dónde los he comido yo? En Tailandia, en Bangkok, pues te dan, como aquí se comen los altrabuces o se comen las pipas, pues allí te comes un cartucho de escarabajos y a correr, o saltamontes, ¿no? Pero cómo se descubren estas cosas es lo que me llama poderosamente la atención. Y luego, efectivamente, cómo se utilizan drogas y afrodisíacos en los cultos para entrar en contacto con eso que se denomina el más allá, sea lo que sea, ¿no? Que es también una inducción. E incluso en las cuestiones de los sueños, que me hace muchísima gracia, porque no sé si habrás visto hace poco que se han cumplido los 50 años del descubrimiento, de la creación de la canción esta de los Beatles, Yesterday, ¿no?, de Paul McCartney. Pues Paul sí, la descubrió soñando. Estamos en el mundo de los sueños, Chema.
La verdad.
Entonces,
es que
en el mundo, claro, en el mundo de los sueños tú vives una experiencia o una vida paralela, y en ese mundo puedes ver cosas, intuir o incluso pues tener premoniciones, o descubres cosas que se te puede inducir. Es decir, el mundo de los sacerdotes es muy rico. Cómo capitalizan para la política o para la religión esta capacidad del ser humano de llevar esa doble vida, que es el mundo espiritual de los sueños que se inducen. Y es curiosísimo, también publiqué hace poco también lo de cuando a Surbanipal, el rey asirio, le hicieron rey precisamente inventándose el fantasma de su madre. ¿Y quiénes lo hicieron? Pues los sacerdotes compinchados con el mismo Asurbanipal, o su abuela, que es la que quería manejar a su propio hijo. Es decir, que los sueños es una cosa que además la gente iba a buscar, porque se iban a un sanatorio mental, que eran los Asclepeya, y decían, mire, tengo esta enfermedad. Entonces posiblemente le daban alguna droga, le inducían ese sueño mágico, y digo yo que a lo mejor le sugerían en sueños ese remedio, y entonces se curaba. El enfermo se lo decía a los sacerdotes, se decían, ves, te lo ha dicho el Dios. Pues ahí está el elemento mágico.
Sí, que
inducido por grandes psicólogos y grandes farmacéuticos e incluso médicos, claro.
Bueno, y tampoco nos hemos, ¿cómo lo diríamos, no? Tampoco hemos evolucionado mucho, porque creo que a día de hoy, en pleno siglo XXI, sigue más o menos igual, siguen engañando a la gente con muchísimas cosas, pero bueno.
Engañándote e induciéndote, es decir, tú vas al médico y te dice, con esto se cura, y a lo mejor hay un 20% de medicamento y el otro es el factor emocional y el factor psicológico.
Sí.
Yo nunca, claro, eso tendría que ser un médico el que te contase esas curaciones milagrosas, porque como lo que se dice, el agua de Lourdes, algo tendrá el agua cuando la bendicen, ¿no?
Sí,
o si
sí.
vas a Lourdes y vienes curado, yo qué sé.
Sí.
Si es que el ser humano es tan, tan curioso, tan bonito y tan complejo, que nunca sabemos cómo vas a actuar o qué sustancia pues te cura o te puede producir esa curación que tú quieres, ¿no?
Exacto, exacto. Y a ver, la cantárida, ¿qué es?
Pues es una especie de escarabajillo que es la, se llama vesica, no sé qué, y se llama la Viagra asesina, porque en realidad es un vasodilatador, y entonces pues debe ser que produce una gran dilatación de los vasos sanguíneos del pene, que produce una erección tremenda, y entonces pues la vendían a precio de oro. Y hay quien dice que más de uno se pudo morir porque no le bajaba esa erección, ¿no? Que se produce una necrosis, lo cual por eso la llaman la Viagra asesina, que es curioso.
Realmente es lo decía precisamente por eso, ¿no? Por cómo después de tantos siglos no hemos evolucionado tanto. Y cambiamos ahora a la otra ponencia que está prevista que dé el lunes 6 de julio a las 6 de la tarde, que es la hierogamia, un matrimonio de conveniencia.
Claro.
¿De qué vamos a hablar?
Pues hiero significa sagrado y gamia significa matrimonio. Pues es muy curioso porque cuando se habla de hierogamia se habla de un acto totalmente místico, espiritual, que en la época moderna os puede sonar pues el matrimonio de Dios con la Iglesia, de Jesucristo con la Iglesia, incluso pues esa el éxtasis místico y las religiosas que hablan del matrimonio espiritual con Cristo, cuando en realidad en el mundo antiguo se trataba de un acto sexual explícito, es decir, era un ligue total y absoluto, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención porque a veces cuando yo hablaba de esto en Historia de la Religión, o sea, incluso me preguntaban los alumnos de mi asignatura de Historia Antigua en el foro, que era la hierogamia, yo lo decía, hay personas que me dicen, eso repugna mis creencias. Y yo decía, pero yo no entiendo nada. ¿Me entiendes?
¿Y por qué se lo decían, que le repugnaba?
Sí, sí, es decir, el entender que el matrimonio y la hierogamia es un acto sexual explícito, pues que repugna a lo que se las personas pues que son pues no sé, a lo mejor de mi generación o gente actual, ¿no? Que eso de que sea una unión sexual explícita de un dios con un dios, vamos, que los dioses no ligaban, digo, pues era, se hubiese acabado el mundo, ¿no? Si no se hubiese ligado ni antes, ni ahora, ni después. Yo no entiendo nada este problema que tiene mucha gente hablar del acto sexual, que todo es pecado, incluso el mencionarlo, digo, pues, ¿qué le digo?
Y es verdad, ¿y por qué? Si antiguamente no era pecado, ahora, bueno, ahora ya no, pero hubo unos años oscuros en los cuales sí se le consideraba
pecado. Ahora sigue siendo pecado, Chema.
¿Ah, sí? Ah, vale.
Claro, para la religión católica, pues en el realizar el acto sexual, si no lleva consigo el de procreación, de tener hijos, pues el matrimonio es para tener hijos, si no, tú no puedes hacer el amor con tu señora.
Ah, bueno.
Según los católicos.
Bien, bien. Bueno, allá.
¿Me explico?
Sí,
decir,
sí.
No, entonces no duermes con ella porque eso es pecado. Es decir, el acto sexual es para tener descendencia. Si no, es pecado. Entonces, el problema es que en el mundo antiguo, y sobre todo antes del siglo III después de Cristo, cuando pasó III o IV después de Cristo, viene ya la privación sensorial, según las investigaciones de una profesora francesa, pues resulta que el acto sexual era comer o como descomer, es decir, no era una cosa que fuese mala. Obviamente, yo siempre he dicho que, puesto que Dios nos hizo con sexo, pues ¿por qué tiene que ser pecado, no? Pero claro, o están, las cosas están en un extremo o en otro. Entonces, hierogamia, siempre se habla de un matrimonio místico. Ay, perdona, pero no. Es decir, repetir el acto sexual por parte de los dioses de la antigüedad o por parte del rey con una diosa o de un dios con una sacerdotisa que representa a esa diosa físicamente y realmente, pues es repetir el acto de la naturaleza y el acto de la creación cósmica. Es un acto sagrado.
No, bueno, sí.
Pero directamente es un ligue como un ligue en una playa, o sea que no es simplemente mirarse a los ojos y cogerse de la manita, eso son tonterías.
Bueno,
¿me explico?
Sí, dicho así.
Ahora mismo que pone, hombre, ahora mismo que pones la tele y lo primero que te ves es un revolcón.
También es cierto.
Pues, ¿de qué vamos? O sea, nos tapamos y nos damos actos de pecho ante un acto tan natural, repito, como comer y descomer, pues no, acuérdate cuántas veces he dicho que los romanos lo hacían en público.
Sí, sí,
esto. Comer, descomer y lo otro.
Sí, 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 exactamente. Precisamente tenemos ese pequeño tabú, ¿no? Porque comer, descomer y lo otro. Es decir, y lo acaba de decir usted, es decir, claro.
O sea, no puedes decir, sí. Pues no sé, ligar, follar.
Sí, pues, exactamente. Entonces, ¿eh? Hay palabras que políticamente
que
son.
Que las diga y mucho más una señora que es de camionero. Pues nada, dime a ver cómo lo defino.
Sí, exactamente,
porque,
sí.
Claro,
se tiene que utilizar.
Es que tengo 100.000 términos y 100.000 formas de decirlo. Pero hay gente que no lo entiende.
Claro, bueno.
O sea, si yo digo el acto sexual explícito, me dicen mande, digo pues hala.
Sí, exacto, exacto. A ver, y en Egipto, y con esto creo que tendríamos que ir acabando, en Egipto, ¿qué es lo de las concubinas en la tumba?
Ah, muy divertido. Pues resulta que cuando se han descubierto las en las tumbas egipcias muñecas, la gente decía que no entendía nada. ¿Y cómo se va a ir un señor a la tumba con una muñeca? Claro, tú te supones que niño muñeca, niña muñeca, o sea, niño pistola, niña muñeca, ¿no?
Sí.
Entonces, claro, las teorías que se han manejado en los últimos años es que directamente lo que te llevas, sabes que los usheptis son los sirvientes que te sirven en el más allá, ¿no?
No.
O sea, un usepti, vamos
sí.
A ver, es cuando se moría un faraón, un rey o lo que fuese, pues directamente al mismo tiempo te mataban y te metían dentro de la tumba, de verdad, es decir, a 14 esclavos, 50 esclavas, para que tuvieses compañía, no te murieses solo, ¿no? Porque como se creía que cuando se cerraba la tumba se hacían los ritos y entonces dentro de la tumba tú seguías viviendo después de muerto,
pues un festival,
para que llevases a los sirvientes, ¿no?
Sí.
Entonces no te llevaba solamente a los sirvientes que se sustituyen a esos sirvientes de verdad, que los mataban contigo, pues se sustituyeron luego por lo que se llaman los susceptis, que son los respondedores, es decir, para que te sirviesen en el más allá, pues entre otras cosas porque los sirvientes se hartaron y dijeron, pues no me da la gana, ¿no? A lo mejor se debieron revelar y dijeron, pues vamos a sustituir el sacrificio humano por las figuritas de falleza. Pero al encontrarse las muñecas, dijeron, esto ya no son esos susceptis que encontramos, ¿no? Y entonces se entiende que son concubinas de la muerte. Es decir, las que acompañan al Señor y que tras los ritos mágicos, después de los sacerdotes que celebran los ritos para que el difunto resucite en el más allá con Osiris, pues también se lleve a las señoras de Suarén, pero no las matan, se las queda el heredero, le meten sustitutas.
Ah, bueno, mejor así, ¿no?
Sí, sustitutas, sí. Que no prostitutas, ¿eh? Sustitutas.
Sí, exacto. Menos mal que no ha habido, porque hay momentos que nos falla la conexión, pero menos mal que en ese momento no la había, porque si no hubiese parecido eso, que se estaba refiriendo a prostitutas. Entonces,
no, te llevas a las mujeres de recambio, como existía el harén y sigue existiendo, pues que tienes 40 prostitutas, porque hay datos en los cuales los reyes persas al morir, pues están, y está representado luego en la pintura romántica, cómo hace matar a las concubinas delante de él para que le acompañen en la muerte.
Pero qué brutos, ¿eh? La verdad es que
son costumbres, yo no juzgo.
No, no.
Es como comer, descomer o lo otro en público. Pues es que era así, o como cuando sacrificaban niños a los dioses, Chema, son todo barbaridades, vamos.
No, sí, claro, no, por supuestísimo. Lo que pasa es que forma parte de la historia. Y además, yo creo
que... Es que te quedas con una cara y dices, madre mía, qué espanto, ¿no? Pero oye, los indios hasta hace poquísimo, la viuda se tenía que morir con el señor.
Sí, son...
Claro, la viuda, vamos a ver, el matrimonio era no solamente para lo que todo el mundo sabe, sino que además es una forma económica en la cual la mujer no puede salir de casa, no puede hacer nada y el marido lo mantiene. Si la mujer se queda viva, es un rollo, porque ¿qué hacen con una mujer viva? Pues la matan con el marido. Económicamente es la costumbre de la sociedad. ¿Por qué vamos a mantener nosotros a la viuda de fulanito que se ha muerto? Pues a la pira con él.
Sí, bueno.
Estoy hablando de la India, ¿eh?
Sí, sí,
y
sí.
Y obviamente
sí.
No estoy haciendo apología de lo que dices tú, qué barbaridad.
No, pero
son costumbres.
No, evidentemente.
Como lo de comerse un trocito del enemigo para asumir las fuerzas.
Sí, claro, bueno.
Eso lo vio mi hermano en Guinea no hace ni 20 años. Y el que vienes malito dice, sí, ¿qué pasa? Pues nada, que no comí, me comí ayer un trocito del abuelito que se murió y me he puesto malo. Pues eso. Estamos hablando de antropofagia.
No,
que ya se conoce desde Atapuerca, es decir, el ser humano tiene unas costumbres muy raras, pero hay que salir del pueblo y enterarse.
No, muy bien resumido, muy bien resumido, genial.
¿A que sí?
Sí, no, por supuesto, claro. Recuerdo a quien nos está escuchando que estamos hablando con la doctora en Historia Antigua, Ana María Vázquez Hoyz, por lo tanto, está hablando de historia, y evidentemente no se está haciendo ningún tipo de apología de nada, por supuesto, y yo evidentemente he dicho que bruto porque lo veo desde los ojos de un occidental en el año 2015, es decir...
Exactamente, claro. Y yo no puedo verlo, porque claro, no puedo juzgar lo que explico, porque si no estaría todo el día chillando. ¡Qué barbaridad! ¡Qué espanto! ¡Qué horror!
Claro, por supuesto. Y luego lo siguiente sería censurar qué tipos de según qué informaciones, y entonces ya no estaría enseñando historia. Estaría adoctrinando y eso no está bien.
Exactamente.
Pues de eso...
Nosotros somos notarios, Chema. Entonces no podemos juzgar jamás. Tú llegas al notario y te dice, ¿qué casa más bonita? ¿Qué casa más fea? ¿Qué se ha comprado usted? Pues no.
Exactamente.
Hagamos de la escritura, que es lo que necesito. Pues nosotros somos directamente notarios de lo que había, sin juzgar y sin procurar no asustarnos. Y si nos asustamos, pues decirle, cielo, estudia y ahí lo tienes. Yo no te puedo decir más que eso, porque me ha pasado de cosas que yo he hablado precisamente en Mallorca, que hubo el año pasado una alumna que casi se puso mala y le dije, mira, es que búscate la bibliografía bonita.
Anda. Y además, ahora Sergio lo estaba confirmando con la cabeza, que ahora sí. Sergio, mi compañero, que por cierto, tanto Borja como Sergio le saludan.
Hola, encantada. Estabais vosotros con el follón aquel, ¿no?
Sí.
Me acuerdo. Dejala, que te lo explique Luis Tudela, que tiene más paciencia.
Sí, sí, bueno.
Y hablábamos esto... de la homosexualidad en Grecia, ¿no? Que era... Pero es que además en la masculina, la femenina es ahora muy poco, ¿no? Ahora se está poniendo de moda con eso de que tenemos concejalas bolleras en el Ayuntamiento de Madrid y hablamos de comer la almeja y dices, pues qué divertido. Pero en el mundo antiguo esto era algo, creo, y digo, como natural, como la vida misma.
Sí, pero como siempre la mujer ha tenido la desgracia de estar relegada a un segundo término, quizás por eso no sé.
Nunca hemos hablado de lo que es la sexualidad femenina. De hecho, somos la primera generación, ¿no? Ahora mismo de reivindicar nuestro cuerpo y empezamos hace 50 o 60 años. Pero te quiero decir con esto que son ritos de iniciación que no se puede juzgar, sino que citarlos en su contexto y punto.
Sí, no, y es lo que, pues eso, un historiador, como es su caso, y además un historiador que investiga, pues evidentemente es lo que tiene que hacer. Por lo tanto...
Y dentro de una universidad, Chema, porque no estamos, obviamente estamos hablando para un público amplio de aficionados, pero cuando una profesora universitaria te habla de esto, antes de asustarte, o decir, no lo entiendo, no me lo puedo creer, decir, mira, mona, estudia.
No, bueno,
lo que he dicho antes, esto se cura, estas tonterías se curan estudiando.
Claro, bueno.
El asustarse, digo.
Sí, no lo he entendido, lo he entendido.
No es que esté insultando a nadie, sino simplemente, mire, yo cuando llegué a la universidad no sabía muchísimas cosas, incluso de ayer por la tarde hoy, que sigo estudiando, sigo aprendiendo cosas y cambiando la perspectiva de muchas de las cosas que sé.
No, no, por supuestísimo, pero luego en su caso, volvemos a decir, usted tiene que hacer como de notario, explicar cómo buenamente creen que sucedieron las cosas a lo largo del tiempo, y luego, pues cada uno, si quiere opinar o quiere dejar de opinar, bueno, pues luego la gente puede hacer, evidentemente, lo que quiera. De todos modos, recordar que el curso que se va a dar, este curso de verano, no está específicamente dedicado a estudiantes universitarios o titulados. Está abierto a cualquier persona que le puedan interesar estos temas. Recordemos que el título del curso es Sexo, magia y pócimas en la historia, el arte de amar, el arte de morir. Creo que es un título muy sugerente. Sus ponencias, como ya hemos visto en esta media hora que llevamos hablando con usted, son de lo más interesante, y confiamos, doctora Vázquez, en verla el 6 de julio a las 4 de la tarde en la sede de la UNED de las Islas Baleares. No me queda más que agradecerle nuevamente que nos haya atendido. Y bueno, y seguir en contacto con usted, si le parece.
Y encantada, os espero, y sobre todo que los alumnos sepan que siempre se da bibliografía y que pueden preguntar, porque están los foros abiertos, y que responderemos pues en la medida de lo posible a todas sus curiosidades, porque siempre contamos cosas muy curiosas. Y agradeceros a vosotros vuestra asistencia, Chema.
Ahí estaremos, doctora Vázquez. Muchísimas gracias, gracias por atendernos.
Un abrazo.
Igualmente.
Y muchísimas gracias a todos y un saludo a las islas.
Gracias, buenas noches.
Hasta luego, cielo, gracias.
Font de Misteris, amb Xema Font. IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears. Que se sent, es comenta, es compara, es punxa, es digitalitza, es balla, es veu, se segueix, s'odia, se silencia, se socialitza, es comparteix, s'estima, es recorda, s'oblida, es descobreix, s'investiga, s'estudia, s'escriu, s'esborra, s'enregistra, es toca, s'interpreta. I tu, escoltes música? A IB3 Ràdio cada cap de setmana volen que escoltis bones cançons de tots els estils, èpoques i condicions, perquè la resta ja és cosa teva. IB3 Música, dissabte i diumenge cap vespre, amb Tita Fuster.
Sant Joan ja és aquí. El 23 i 24 de juny, xalen les festes de Sant Joan a IB3 Ràdio.
El primer toc de fariol, els caragols, les avellanes a la contramurada, la convidada, l'equip del Faristol Menorca i els serveis informatius de la Ràdio Autonòmica t'explicaran tot allò que passa a Ciutadella.
Sant Joan, a IB3 Ràdio. Sort i ventura.
A IB3 Ràdio, Font de Misteris, amb Xema Font.
I ja, per si no fos suficient el que tenim dit fins ara, per si qualcú encara podia tenir dubtes de salt nivell que hi haurà en aquest curs, ara també volem demanar-li en Jesús Callejo per les seves ponències. Ponències també amb uns títols que ja de per si són d'allò del més atractiu, no? Una d'elles és du per títol Los mayores envenenadores de la historia, i l'altra és Los calderos de las brujas. Realment són títols molt suggerents. Don Jesús Callejo Cabo, bon vespre, buenas noches y bienvenido otra vez a esta tu casa. Bienvenido a Font de Misteris, Jesús.
Muchas gracias, Chema. Buenas noches. Encantado de estar aquí de nuevo en tu programa.
Gracias. Bueno, y nosotros felices y contentos, felices como lombrices, ¿no? Que como diría, más que nada, pues porque vuelves a venir a impartir otro curso de la UNED. En tu caso, el martes 7 de julio de 8 a 10 de la noche tienes la primera ponencia, y luego el miércoles de 4 a 6 de la tarde la segunda, y luego aparte la mesa redonda. Gracias también por volver a la sede de la UNED de las Islas Baleares, porque es un privilegio tenerte aquí.
Privilegio para mí estar ahí con todos vosotros, y además que este tipo de temas se hagan dentro de un ámbito universitario, que yo creo que siempre es muy positivo y favorable para todo el mundo, ¿no? Que no sean temas marginados, sino todo lo contrario, forman parte de la cultura y del devenir histórico.
No, exacto, y además, como comentábamos con la doctora Vázquez ahora hace un momentito, claro, también lo bueno de esto es que está abierto a todo el mundo, es de ámbito universitario, pero abierto a cualquier persona que pueda interesarle estos temas, ¿no? Y además, que son temas atractivos y sugerentes. Bueno, la primera ponencia, los mayores envenenadores de la historia. ¿De qué hablamos, Jesús?
Bueno, yo creo que el título
ya es
bastante significativo, ¿no?
Es un buen resumen, desde luego, como título.
No, evidentemente, cuando echas mano de la historia, te das cuenta que hay más envenenados que envenenadores, claro.
Sí.
Hay mucha gente que la ha palmado por veneno, a veces de forma involuntaria, no te creas. Hay gente que no sabe manipular bien determinados productos o sustancias, como son las setas, y alguno que otro con las setas pues ha palmado, ¿no? Aunque no se pretendía que fuera así, pero también es verdad que se ha utilizado distintos productos vegetales y animales para quitar de en medio a la gente. En la época romana te puedes hacer idea, ¿no?, de la cantidad de personas que murieron de esta manera, pero prácticamente en todas las épocas. Entonces, bueno, lo que haré es un resumen de aquellos envenenadores pues más conocidos, más célebres. Aunque no te creas que hay tantos célebres, la mayoría de la gente conoce a la familia Borgia o conoce a, bueno, pues eso, como mucho a la mayor envenenadora de la historia, la marquesa de Berenguillas, está considerada como la primera envenenadora de serie en toda la historia del siglo XVII, ni más ni menos. Y también, pues como no, pues eso, Catalina de Médicis, la famosa reina de Francia, que también se cargaba todo lo que veía por allí. O otro tipo de envenenadores, bueno, el caso de Locusta no es demasiado conocida, pero se puede considerar como la primera toxicóloga de la historia. Era una sirvienta a las órdenes de Nerón y, bueno, pues se servía de ella para preparar pócimas y quitarse a todos sus enemigos, ¿no? Entre ellos a Séneca, cómo no. Entonces, bueno, la idea es hacer un resumen un poco de esos grandes personajes que envenenaron, que fueron envenenados, el por qué se hacía, es decir, qué tipo de elementos también se utilizaban para estos fines, ¿no? Como el arsénico, la cantárida, en fin, cantidad de elementos que forman parte del reino vegetal o del animal, y saber que al fin y al cabo, pues esto que es una práctica común, que por desgracia el veneno es uno de los mayores causantes de muertes y que se han utilizado para intrigas diplomáticas. Ahora que la gente conoce muy bien la serie Juego de Tronos, pues yo creo que nos podemos hacer una idea de que a veces eso está muy reflejado y muy basado en la realidad, en nuestra propia realidad, y que siempre ha sido así. Lo que pasa es que ahora, con la diferencia que con los sistemas tecnológicos y de ADN que tenemos, podemos detectar mucho más fácil el rastro del veneno. Sin embargo, antes prácticamente era una muerte indetectable. Tú te cargabas a alguien y a ver si le hacían una autopsia, a ver quién se atrevía.
Bueno, sí, exactamente, y más a según quién, ya más las repercusiones que podrían tener.
Por eso.
Y bueno, la verdad es que a día de hoy parece que sigue pasando, ¿no? Sigue habiendo envenenamientos que más salen a la luz pública. Ahora me viene el caso aquel relacionado con Rusia, ¿no? Tampoco.
Sí, el de Levichenko, claro, con Polonio 210, pues en un hotel de Londres, en el año 2006, pues se lo cargaron, ¿no? Entonces, con el polonio, con el botos, con el talio, con el antras, es decir, ahora ya no se utiliza tanto la cicuta, el arsénico, el acónito, la estricnina, el cianuro, pero ahora se utilizan otro tipo de venenos, porque claro, estamos en una época mucho más sofisticada, poco los venenos de la tabla periódica de los elementos, siempre han estado ahí,
Exacto. Pero
ahora conocemos mucho más sus virtudes, sus efectos, ¿no? Mucha gente moría antes por el abuso del mercurio, y el mercurio se utilizaba sobre todo para enfermedades relacionadas con la transmisión sexual, entonces al final era peor el remedio que la enfermedad. Ahora ya se sabe todos los venenos que hay en la naturaleza, y cuando tú lo utilizas de una forma consciente y a veces, pues eso, bastante ladina, pues hace que el rastro sea más complicado de seguir. Pero ya es más complicado envenenar, ¿no? Y siempre está la vieja polémica de quién envenena más, si las mujeres o los hombres. Es verdad que si haces una lista de envenenadores, hay más envenenadoras que envenenadores. Los hombres intentan matar con otro tipo de procedimientos más sangrientos, o sea, con lo cual también se da un aspecto sociológico y psicológico en el uso de determinados venenos.
Claro, y ahora se me viene a la cabeza, por lo que has comentado, de que todos conocemos o se pueden conocer cuáles son los efectos de las sustancias, etcétera, y aquí ya lo hablamos hace un tiempo. A mí lo que me sorprende, no tiene nada que ver con el curso, pero lo que me sorprende es lo de la inyección letal. En Estados Unidos, la cantidad de casos que hay en los cuales fallan el reo sufre y no muere. Y yo digo, pero si los romanos sabían cómo matarte al instante, ¿cómo puede ser que sigamos... Bueno, aparte, lógicamente, del tema de la pena de muerte, que eso sí que no es el debate, pero ¿cómo puede ser que se sigan utilizando venenos, porque a fin de cuentas esas mezclas que le dan son veneno, y que no sean efectivos? No entiendo cómo ahora no sabemos y hace 2000 años.
No, sí. Es un poco contradictorio. Lo que pasa es que cuando miras caso por caso, te das cuenta de que hay algo más que una chapuza. A veces hay una cierta intencionalidad. En algún caso se ha demostrado un sabotaje para que el reo muriera más tarde, ¿sabes? O sea, que no se le inyectaba bien, se le inyectaba otro tipo de toxinas, de tal forma que se prolongaba el sufrimiento, ¿no? Entonces, claro, muchas veces alegas un cierto error. No, bueno, es que no hemos calculado bien las dosis. ¿Cómo no se puede calcular bien en algo tan científico como esto?
Claro.
Entonces, se sabe perfectamente que a veces se manipuló mal este tipo de sustancias precisamente para que el reo sufriera más, ¿no? Es como que este tipo de pena, que es, en principio, para acortar, ¿no?, el periodo de sufrimiento, a diferencia de la silla eléctrica, ¿no?, que es una burrada y tardan en morir muchísimos minutos, pues aquí, paradójicamente, la idea es hacerlo, pues eso, con mayor celeridad y además con menos sufrimiento, porque se sabe perfectamente que determinados venenos te sumen en una especie de sopor, como pasaba con la cicuta, ¿no?, en el caso de Sócrates o de Séneca, y la muerte parece que es mucho más ligera, o por lo menos no tan angustiosa. Y sin embargo, en Estados Unidos parece que hacen todo lo contrario para que sea angustiosa. Yo creo que hay una cierta intencionalidad, a pesar de que eso oficialmente nunca te lo van a reconocer, ¿no?
Claro.
Es muy difícil que hoy por hoy no se sepa qué medicamentos o qué tóxicos o qué venenos son los más eficaces y los más rápidos. Se sabe perfectamente. Ahora, otra cosa es que se quiera aplicar o no.
Claro. Me ha gustado mucho la visión que has tenido al respecto. La verdad es que me ha gustado mucho.
Gracias.
No, ciertamente, es lo que es, la verdad es que sí. Y luego vas a dar al día siguiente, miércoles 8 de julio, 4 de la tarde, Los calderos de las brujas. Uh-huh. ¿De qué vamos a hablar?
Pues, hombre, yo creo que también, evidentemente, el título, como tú decías al principio, son bastante sugerentes.
Sí.
Para que la gente un poco sepa por dónde van los tiros. Cuando se habla de brujería o de hechicería, aunque son dos cosas distintas, la mayoría de la gente lo asocia pues con esos calderos, ¿no?, con esos potingues, esos mejunjes que preparan ahí, donde prácticamente echan de todo, ¿no? Bueno, pues hay mucha imaginación, hay mucha fantasía alrededor de todo esto, pero también hay una parte de realidad. Es decir, había una serie de productos que tanto brujas como hechiceras utilizaban en estos calderos. Y hay como cuatro calderos mágicos, por decirlo así, ¿no?, que son de lo que yo voy a hablar en la ponencia. Calderos en función de las finalidades que tengan ese caldero. Por una parte están esos calderos que incluyen sustancias y líquidos para hechizar, dañar o matar a una persona, que ahí entraríamos también con esas plantas, con esos tóxicos, en fin, con esos brebajes que sabían perfectamente que te podían crear un daño tremendo, incluso matarte. Otros calderos serían esos potingues para curar enfermedades. Claro, no todo va a ser hechizar, dañar y matar, también curaban, como no, por eso es la parte de las brujas y de las hechiceras, esa es la gran diferencia, ¿no? Cuando tú intentabas matar a alguien o no intentabas matar a alguien o hacías un pacto con el diablo. Por otra parte estarían esos calderos o esos ungüentos que provocaba la sensación de transformarse en un animal o de volar al aquelarre, y eso luego generaban también ciertas sustancias psicotrópicas, ciertas plantas de la familia solanáceas. Y por último, pues los aliños amorosos, ¿no? Aquellos que servían para forzar la voluntad de la persona amada y que también a veces involuntariamente se cargaban a alguien, ¿no?, porque se equivocaban en la dosis. Sé que un poco esos son los calderos brujeriles de los que hablaré, de los que contaré algunas anécdotas, y contaré pues algunos de los ingredientes por si alguien en su casa quiere arriesgarse a hacer uno de estos calderos.
Tampoco des muchas ideas,
¿eh? No daré ideas, porque además ya sabes que siempre mi tono y mi finalidad siempre es positiva, decir, bueno, pues qué es lo que no hay que hacer o qué es lo que ha hecho la gente y que al final así le ha salido, ¿no? Entonces, para esto no solo consiste en conocer los ingredientes, como tú bien sabes, también consiste en conocer la dosis, consiste en conocer pues una serie de ingredientes y de rituales, porque también estamos hablando de calderos mágicos, y los rituales, las invocaciones, también son importantes. O sea, que esto no lo puede hacer quien quiere, sino quien puede.
Sí, lo que pasa es que luego muchas veces hay gente que se cree que realmente puede, que son los más,
pero
más peligrosos, ¿no?
La estupidez, ya sabes que es universal.
Sí, básicamente.
Tampoco se sabe mucho la receta, se saben los ingredientes, ¿no? Además, cualquiera que quiera saber unos cuantos ingredientes de estos fantásticos solo tiene que leer Macbeth, de Shakespeare. Hay una de las escenas, que es una reunión de brujas, donde van echando una serie de potingues, de ingredientes ahí, de sapos hasta vísceras de niños y tal, y cantando una serie de canciones. Así que si alguien quiere que vaya a la obra de Shakespeare,
mira, bueno,
y sale de dudas.
Es una buena recomendación, sin duda, sin duda. De todos modos, ¿qué parte debía haber de cierto y qué parte debía haber de mito, ¿no?, dentro del tema de los calderos de las brujas?
A ver, había más de mito que de cierto, eso está claro. Es verdad que habría que empezar a identificar lo que es una bruja de lo que es una hechicera. Las brujas son aquellas que supuestamente hacían pactos con el diablo y por lo tanto su finalidad era la de matar a alguien o crear algún tipo de conjuro maléfico. Luego se sabe perfectamente que pocas brujas había, que no había pactos con el diablo y que la mayoría de la gente pues era, pues eso, mujeres acusadas injustamente para eso, para quitárselas de en medio, ¿no? Entonces hay que partir un poco de esa base. Sí es verdad que había hechiceras o curanderas, entonces ahí entramos en un poco en ese mundo poco mágico que se acudía normalmente a la hechicera o a la curandera. ¿Para qué? A la hechicera normalmente para hacer un hechizo, de ahí viene el nombre. Entonces ahí sí que están los anillos amorosos o ese tipo de ungüentos para generar muchas cosas, casi siempre rayanas en la legalidad, ¿no? Y luego estaba la curandera, que normalmente tú acudías a ella para que te curara de una enfermedad, ¿no?, bien fuera de huesos o fuera un reuma o fuera un, pues eso, un antojo de lo que sea, ¿no? Cualquier cosa de estas sí que servían para curar y por lo tanto se sabe los ingredientes que utilizaban, eran auténticas sabias de la naturaleza, sabían los requisitos. Lo que pasa es que por extensión a todas estas personas se las han llamado brujas, meigas. Entonces ahí es donde viene un poco la confusión. Hay que distinguir a aquellos que realmente querían curar, que eran las curanderas, las sanadoras, como dice el nombre, y aquellas que realmente querían hechizar y eran las hechiceras. Entonces ahí sí que hay una gran parte de verdad. Lo que hay gran parte de mentira es cuando se empieza a utilizar o a mencionar pues distintos ingredientes absurdos como pelos, uñas, dientes, sangre, grasa, etcétera, etcétera, y ya cuando encima metiera a los niños pequeños por medio. O sea, no quiere decir que alguno no intentara profanar algún cadáver de algún niño, pero no era lo habitual porque normalmente toda esta gente acababa en la cárcel o acababa ejecutada como era lo normal.
Sí, bueno, de hecho en las Islas Baleares hay, ¿cómo decirlo?, ¿no?, una larga tradición y tenemos recogidos muchísimos casos de situaciones similares, ¿no? ¿Las curanderas también tenían el mismo trato que las brujas a la hora de la verdad?
No, evidentemente. A ver, cuando se habla de la Inquisición, y bueno, aquí en España pues hubo una época bastante larga de la Inquisición, este tipo de delitos que estaban relacionados con hechizos en general, ¿no?, no fueron tan perseguidos porque se daban cuenta que la mayoría de las veces eran acusaciones falsas o sencillamente pues eso, era gente que en su ánimo de curar pues al final te cargabas al paciente, ¿no?, se equivocaban en las dosis. Entonces no fueron muy perseguidas. Casi, pues, siempre que eran perseguidas es cuando o bien hacían conjuros o decía que se ayudaban de espíritus familiares, de espíritus demoníacos, o bien cuando se cargaban al cliente. Entonces claro, si alguien iba pidiendo un aliño amoroso porque quería que su vecina quedara rendido ante sus pies y al final se lo cargaba, pues esa denuncia es la que hacía que esta mujer, hablamos de mujeres porque la mayoría es verdad que eran del género femenino, pero bueno, había también hombres, había gente que también practicaba este tipo de hechizos. Entonces solo la Inquisición y por supuesto también lo que era la justicia civil intervenía cuando había algún daño físico, cuando había alguna muerte alrededor o había una conspiración en el gobierno, ¿no?, o en el reino. Entonces ahí es cuando intervenía. Si era una cosa interna de alguien que pedía que se iba a curar, pasaban olímpicamente de eso porque en aquella época todo pueblo tenía su curandero, tenía su pequeña bruja, entre comillas. Entonces, si intentaran entrar ahí la Inquisición, no hubiera terminado nunca. La Inquisición siempre se fijó más en los casos de herejía, ¿no? Los judaizantes, los moriscos, esos son los que les preocupaban. Los demás, los casos de brujería, hay muy pocos, y de hecho se sabe perfectamente que las ejecuciones por brujería son muy pocas, a diferencia de otros países como los protestantes, donde sí que a la brujería se la perseguía más, pero porque se aplicaba al pie de la letra la Biblia, y entonces ahí automáticamente se les aplicaba esa especie de ley mosaica y se las perseguía. Aquí en España eran mucho más tolerantes con ese tipo de prácticas, pero no tanto con los herejes, que ahí sí que las tenían juradas.
Sí, exacto. Las brujas eran condenadas precisamente eso, cuando blasfemaban, cuando lo hacían o decían que lo hacían en nombre del diablo, claro, etcétera. No, realmente la ponencia tiene muy, muy buena pinta. La verdad es que sí. Y luego, acabada la de los calderos de las brujas, haréis una mesa redonda en la cual estaréis el doctor Tudela, la doctora Vázquez y don Jesús Callejo Cabo. Y será acerca de amor y muerte como constante histórica, política y religiosa.
Así es, así que ahí me imagino que habrá un poco de todo dentro de esa temática, donde la gente preguntará y, bueno, y aquellas cuestiones que hayan quedado un poco más diluidas, ¿no? Porque evidentemente el tiempo es el tiempo y no se puede profundizar en todo, pues me imagino que ahí desarrollaremos algún otro aspecto más dentro de esa temática que a mí me parece apasionante y que es necesario conocer, ¿no? Ese lado oscuro también que tiene la historia, esos personajes siniestros que han estado ahí, pero que también ha servido para que la historia que ahora conocemos haya sido distinta, ¿no? Si todo el mundo hubiera sido bueno y nadie hubiera envenenado ni hubiera matado a nadie, pues a lo mejor otro gallo nos hubiera cantado. No sé si bueno o malo, pero otro distinto. Por lo tanto, es bueno conocer este tipo de conjuras, de conspiraciones que ha habido a lo largo de toda la historia, sobre todo en la historia occidental nuestra, porque de esta forma entenderemos un poco mejor esos juegos de tronos que han servido para que ahora estén configurados los estados tal como están configurados.
Exacto, bueno, y que ha habido y que desgraciadamente sigue habiendo este tipo de...
No, claro que sigue habiendo, evidentemente. Lo que pasa es que ahora, ya te digo, hay otras formas mucho más sutiles y ya este tipo de envenenamiento normalmente quedan más en el ámbito privado. Es decir, hay veces que sí ocurre, como el caso de Arafat, ¿no? Por ejemplo, cuando se le intentaron cargar, incluso después han dicho por la autopsia que al final es verdad, sí, que fue envenenado. Pero ya son casos mucho más complicados. Ya el envenenamiento forma parte ya de la vida privada, es decir, para cargarse al marido, a la mujer o a cualquier pariente, y cuando ya se utiliza un método mucho más espectacular, por decirlo así, normalmente eso ya lo que se está haciendo es bombas, explosivos, todo este tipo de historias que ven que es mucho más efectivo, sobre todo para tener esa repercusión mediática, ¿no? O sea, también es un poco lo que tú vayas buscando. Por eso el veneno es verdad que se sigue produciendo, pero ya ha pasado a un segundo plano, ya no tiene la importancia histórica que ha tenido hasta ahora.
Es verdaderamente muy interesante. Recordamos que del lunes 6 de julio al miércoles 8 de julio tenemos el curso en la sede de la UNED de las Islas Baleares, Sexo, Magia y Pócimas en la Historia, Arte de Amar, Arte de Morir. Don Jesús Callejo Cabo, muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo. Seguimos lógicamente en contacto. Nos vemos el martes 7 de julio en Palma. Y bueno, y evidentemente seguiremos en contacto si así lo quieres.
Por supuesto, ya sabes, aquí me tienes para cualquier cosilla. Y por supuesto que este curso vaya adelante, que salga bien como salió el del año pasado.
Segurísimo.
Y bueno, pues
estar
un poco todos reunidos en el fondo, pues concentrados alrededor de esta hoguera virtual, que es este curso de verano, donde nos podemos encontrar mucha gente, muchos amigos, y sobre todo pues aprender todos. Yo creo que esa es la idea, aprender un poco más, incluidos los ponentes.
Exacto, bueno, y de todos modos seguiré con los encuentros virtuales a través de tu programa La Escóbula de la Brújula, que bueno, que es una manera de seguir sabiendo de ti y de vosotros, ¿no?
Pues ahí estamos.
Perfecto.
Cada viernes,
exacto,
cada semana, nuestra cita también en La Escóbula, que en el fondo pues también persigue lo mismo, ¿no? Conocernos un poco más a nosotros mismos.
Exactamente. Jesús, muchísimas gracias. Un muy fuerte abrazo. Cuídate. Emma, gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Font de Misteris, amb Xema Font. IB3 Ràdio et proposa conèixer tot allò que envolta i fa possible el món educatiu. Juan Riera Roca presenta Paideia, el programa centrat en la comunitat educativa de les Illes Balears. Paideia, diumenge, a les 3 del capvespre, a IB3 Ràdio, amb Juan Riera Roca.
Al voltant de la mitjanit no ens limitem a parlar de la història del jazz. Feim història.
Al voltant de la mitjanit. El programa de jazz d'IB3 Ràdio, dissabte a mitjanit, amb Ferran Pereira.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears. Font de Misteris, amb Txema Font.
Seguim a IB3 Ràdio a través de la xarxa, a través d'internet. Recordeu com es podeu seguir i escoltar a través de ib3tv.com. Prenem els darrers minuts i a veure, després de la setmana del llibre tenim un parell que ens ha agradat, però per seguir sent fidels a la nostra filosofia s'ha cridat l'atenció un petit llibre que han escrit entre Miquel Esbert i en Tomeu Arbona, que parlen d'una nova manera de fer rebosteria, una nova manera que precisament és nova perquè és antiga, no? És a dir, un antic psicoterapeuta decideix un bon dia deixar-ho tot per dedicar-se a recuperar les nostres receptes que s'havien gairebé perdudes, i no és que ho diguin per fer la autopublicitat. Jo ho sé perquè quan precisament jo personalment anava a certes biblioteques i certs arxius me comentaven aquell d'allà està tractant de recuperar receptes gairebé oblidades, i ja me va cridar l'atenció perquè ell tracta de recuperar aquella part nostra que amb els temps, com en dèiem, no? Ens ha duit a ser com sa mare, per bé o per malament, però com sa mare, que ens du a recuperar aquells sabors, no? Dels nostres avantpassats, i els posa a l'abast de tothom, i ho han publicat a un llibre, El fornet de sa soca, filosofia i receptari, on s'expliquen el que i com ho varen fer, a més d'incloure precisament un bon grapat de receptes. Ens comprometem a regalar un exemplar signat pels autors, que ells no ho saben, però els hi també perquè el signin, i què s'ha de fer per aconseguir-ho? I de Sergio Rigo, formes de contacte i de pas, i aquí som, podríem dir, recordar, millor dit, com podem apuntar-nos en el curs de Saunet que s'ha de fer aquest mes de juliol.
Bé, anem per pas. Els primers, si voleu participar en el sorteig d'aquest llibre, El fornet de la soca, ho podeu aconseguir des d'avui i fins a la finalització de la primeres redifusions que tenim previstes per aquest estiu del programa. És a dir, la setmana que ve acaba la temporada, per tant teniu fins dia 4 de juliol, com sempre tenim fins al 23:59 quan sonin les senyals horaris. Per poder participar ho podeu fer de les següents formes: en el Facebook i en el Twitter del programa cercant Font de Misteris, interactuant amb nosaltres, a través del correu electrònic del programa fontdemisteris@ivetradio.com, indicant les vostres dades i que voleu participar en el sorteig, o a través del formulari de participació que trobareu a la nostra plana web www.fontdemisteris.com. I també m'has demanat, Txema, que recordem com se pot apuntar la gent en el curs de Saunet de l'estiu que ho havíem comentat, i de tota aquella gent que vulgui participar en el curs sexe, màgia i pòssimes, l'art de mà, l'art de morir, ho podeu fer a la plana web de Saunet a les Illes Balears, o a través de la plana web general de Saunet cercant el curs d'estiu.
I se mos ha quedat fora parlar del far de Portopí, se mos ha quedat fora parlar de la revista, una nova revista que ha sortit a Eivissa que es diu Tanit. Ho posant per la setmana que ve, i avui estem fent un programa que també, com ja ve a ser habitual, mos han carregat l'escaleta, Borja, tu com a productor
ja vaig trossat l'escaleta sí, a la taula.
Exacte, l'hem escapçada tota. Bé, és igual,
és el que t'has dit.
Sí, ja està, no, tampoc li donem més voltes. Entram, seguim en la secció de mons diversos. És que si no, lo de la revista ho trataríem massa en pinces, i no, volem aprofundir una miqueta. Què mos vols comentar, Sergio?
Bé, podem començar aquest repàs de l'actualitat que fem ara, amb novetats en temes històrics i arqueològics, aquí a les Balears. Segons han pogut llegir en el diari Última Hora, aproven la redacció d'una carta arqueològica subacuàtica de la isla. La falta d'un inventari de cimientos arqueológicos subacuáticos de la isla ha provocado, en muchos casos, la pérdida de manos furtivas de nuestro rico patrimonio. Por esta razón, y para la prevención y protección de todos estos elementos, el Consejo de Mallorca dio este martes luz verde, durante la última Comisión Insular de Patrimonio Histórico de la legislatura, que está a punto de concluir, a que se realicen diversas prospecciones a lo largo de todo el litoral de Mallorca para la elaboración de una carta arqueológica subacuática, un instrumento importantísimo per aquestes coses.
No, evidentment, sí. I per tractar d'evitar que puguin espoliar-los, que mos puguin prendre el que en definitiva forma part de la nostra història i que ha d'estar a l'abast de tothom. Per tant, està molt bé si serveix per protegir-lo, no per tot el contrari, no? Però confiem que sigui així. Bona cosa, això està molt bé. Qualque notícia més que tinguem?
Sí, ara podem pujar de l'actitud, si t'apareix. Estem a la mà, no vull un poc més. I ens anem fins a a l'Everest, perquè aquesta setmana també hem conegut una notícia curiosa sobre el cim més alt del món. El periòdico llegia: el terremoto de Nepal, que ha causado más de 8.700 muertos, ha desplazado el monte Everest, el más alto del mundo, con sus 8.848 metros, unos 3 centímetros al sureste, según ha informado este martes el Instituto Nacional de Cartografía y Geología de China.
Bé, això és que s'ha modificat degut a en el terratrèmol, ha canviat un poquet la seva ubicació. Supos que no té massa influència per el que són aquests agosarats que decideixen emprendre l'aventura de Pollerí. Nosaltres ja vàrem tenir en Pedro Ripoll, que mos va contar la seva experiència. Avui mateix hem parlat amb en Joan Olivieri. Bé, vam parlar dilluns, però avui hem posat els talls de so que tenim amb ell. No sé, tal vegada li podríem demanar quina opinió tenen, no?, d'aquest canvi, que sembla que és important, encara que hi ha geòlegs que qualifiquen de normal, no?, aquest tipus de moviments. Curiós. I ara mos anem una mica també més amunt.
Sí, ja que anem pujant.
Ja, anem pujant més, no?
Sí. Ja sobrepassant l'Everest i mos anem a l'espai i a la lluna. Perquè a la Razón, dijous passat, llegíem: Rússia, pide una investigació sobre la llegada d'Estats Units a la Luna.
No me diràs que ara els russos diuen que no se va arribar a la lluna, m'explica-ho bé això, perquè pot ser gros.
Sí, bé, llegim: una investigació internacional debería ponerse en marcha para aclarar varios detalles oscuros que rodean a los alucinajes de Estados Unidos entre 1969 y 1972. Según explicó Vladimir Markin, portavoz del Comité de Investigación ruso, el pasado martes en una columna del periódico Izvestia.
Clar, aquí se trata que lo que realment els russos reclamen és per què s'ha pogut perdre, que això és molt, molt crida molt l'atenció, no? Per què s'ha perdut les gravacions originals de l'arribada de Somos a Lluna, quan és una fita importantíssima. Ja ho va dir Armstrong, no? Una petita passa per un home, una gran passa per la humanitat, i van i perden aquesta gravació, l'original. I amunt també diuen que s'han perdut d'aquí 400, crec que eren 400, estic parlant de memòria, aquests 400 quilograms de restes lunars, de pedra, de terra, de pols lunar. També sembla que molt d'aquestes restes s'han perdudes, no? Com pot ser que això sigui així? Clar, després els Estats Units critiquen coses de Rússia i Rússia li torna la pilota. Bé, ja se sap, sempre han estat així, no? Tampoc és novetat. Dona, si vols, les formes de contacte. Tornant a demanar disculpes per haver-nos votat lo del far de Portopí i lo de la revista Tanit, entre altres coses. També no han llegit cap missatge avui tampoc, i ja no queden més dies per fer un especial de xarxes. Quin desastre. Dona les formes de contacte, per favor.
Bé, ja sabeu, ens podeu trobar en el Facebook cercant Font de Misteris, en el Twitter cercant @FontDeMisteris, o en el correu electrònic fontdemisteris@ivetradio.com. i ostres, el numerito.
Exacte, i recordem que sortejam la setmana vinent dissabte vespre de en directe, si un cas, a qui li ha tocat el llibre, perquè dissabte qui ve, segons està previst, s'acaba la tercera temporada de Font de Misteris. Idò, hem arribat a la fi del programa d'avui i esperem que hagueu passat una estona agradable i que hagueu pogut treure qualque cosa de profit d'aquesta Font de Misteris. I fa just ara aquests dies, se fa 50 anys, la doctora Vázquez ha dit es vit el Yesterday, i també fa 50 anys que un cantautor va voler modificar una mica la música folk, no? Pensava que un canvi era necessari i volia donar un nou aire a la música. I ho va aconseguir amb aquesta cançó que han triat avui, una cançó molt coneguda, que ens parla d'una lota que, tenint-lo tot, va prendre la decisió d'anar per sa vida sense tenir en compte res, no? En sa supèrbia i sa prepotència que li donava sa seva situació, en el seu cas era econòmica, i pensava ella que sempre estiria en allò més alt, no? Però no sempre és així. Tot el que puja baixa, diu sa frase popular, i és ben cert. I avui, a les utopies de la mitjanit del dissabte i Ivetres Ràdio, ens agradaria pensar que som capaços d'aprofitar i gaudir el que tenim sense anar per sa vida trepitjant en els altres, sense atribuir-nos allò que no és nostre, no? Essent una mica més humils i tractant de ser més senzills, no? I mirar per tots aquells que ens rodegen, sense creure-nos més que els altres. Bé, ni creure-nos més, ni tampoc creure-nos manco, no? Tampoc. En definitiva, un món més just. Ja ho he dit, no? Són ses utopies. Com una bala perduda. Like a Rolling Stone. Bob Dylan. Allí pau. Bona nit. Gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve. Once upon a time you dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall. You thought they were all kidding you. About everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal. But you know you only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise with a mystery tramp, but now you realize he's not selling any alibis as you stand to the vacuum of his eyes and say, do you want to make a deal? How does it feel? How does it feel? The jugglers and the clowns when they all did tricks for you. Never understood that it ain't no good. You shouldn't let other people get your kicks for you. You used to ride on a chrome horse with your diplomat who carried on his shoulder a Siamese cat. Ain't it hard when you discover that he really wasn't where it's at? After he took from you everything he could steal, how does it feel? How does it feel? Thinking that they got it made, exchanging all precious gifts, but you better take
take your diamond ring. You better pawn it, babe.
Tres.